a partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chiuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Usted ha dicho una gran verdad, Juan Chiuní. Una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, más como no actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están ahí? Let's get this thing moving.
¿Cómo andamos, Juanchi?
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor Robalvin Green, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
¿Pasó algo relevante? Veo mucho... Mucha ansia en el chat de YouTube, por fácil desviarse.
Déjame primero saludar a César Giacosa, Switcher Master de el YouTube de FM del Sol en la tarde de hoy. Buenas tardes para todos. Porque pasaron cosas.
Hoy no es lunes de matices, queremos sangre, hoy no quiero tibieza, qué brava estará hoy. ¿Se cagó Batalla? ¿Por qué no fue? No, está Nico Batalla, está de licencia. No es que faltó hoy específicamente porque le duele. No, estamos todos, menos Nico que se tomó unos días de licencia, pero ya volvió a la semana que
viene. Volvemos, Jorge, al 30 de marzo de 2023.
¡Bah! No, ¿sabes a dónde volvemos?
¿A dónde?
A febrero.
¿De 2023?
Sí, volvemos a donde todo esto se origina.
A la explanada de la Intendencia de Montevideo.
Exacto.
Bien.
Yo creo que siempre es la idea del eterno retorno, como manejaban los filósofos alemanes o Milan Kundera en su libro, no sé si en La Insoportable Leda del Ser. La idea del eterno retorno, el eterno retorno al momento en que Romina Celeste va a protestar contra el acto de homenaje a Lula en la Intendencia de Montevideo, con un megáfono, con un parlante, termina a los insultos con distintos militantes que había ahí.
Todo es culpa de cosa, entonces.
Y con Julio Toyo, sí, ¿no? Claro. Que lo trató de puto.
Eso es ALDL, o sea, estamos el año 1 DL, después de Lula.
Exacto, y ahí, la refriega con los inspectores de tránsito, el salivazo de Romina Celeste, la detención, la condena por un delito de desacato, y la condena a 7 meses, en realidad con libertad a prueba, Y la prensa que fue a preguntarle a distintos dirigentes del Partido Nacional quién era Romina Celeste. ¿La conocen a Romina Celeste? Esta militante del Partido Nacional que fue a protestar contra el acto que hizo la parte y cose de Lula. Y bueno, ¿quién respondió que no tenía ni idea quién era? Gustavo Penaez. Y ahí arrancó todo.
El hombre que el 30 de marzo terminaba esta conferencia de prensa.
Que quiero el teléfono de la persona que le dijo a Cose en algún momento, ¿no te gustaría traer a Lula y hacer un acto? ¿Le podemos dar algún tipo de premio?
Hubiera pasado con otra cosa. Romina Celeste estaba buscando el lugar para hacer ruido y hacerse famosa, como ella confesó.
Sí, no estamos hablando de un efecto mariposa, era algo que casi predestinado, que en algún momento Romina,
si no era ahí,
buscando figura,
iba a ser en otro acto.
Iba
en otro
a incordiar a sus correligionarios y sus correligionarios iban a responder, la verdad que no la conozco.
Hoy el titular de Búsqueda dice lo siguiente, ¿no? Una nota de Maca Saavedra, compañera de esta casa, de Del Sol, productora de Doble Clic. Orgullo de un país. Maca Saavedra hizo esta nota en Búsqueda que se titula El presidente del Partido Nacional buscó que la fiscal Guione asumiera el caso Penades porque era su, comillas, amiga y afín a los blancos. Ese es el titular de la nota de Búsqueda, ¿no? La nota arranca con la conferencia de prensa que dio Pablo Iturralde como presidente del honorable directorio del Partido Nacional el 30 de marzo de 2023, como recordaba el Sapo. Ese fue ante un grupo de periodistas. Recordemos que el día anterior, el 29, había sido la conferencia, no sé si conferencia porque no aceptó preguntas, pero las declaraciones que dio Penades.
Conferencia de Penades en el Parlamento.
Y fue en el Parlamento.
La noche anterior, exacto, había sido la denuncia de Romina Celeste en el programa Hacemos lo que Podemos, ¿no?
Exacto, sí. Y bueno, Penades dice, reniega todos los hechos, dice que está siendo difamado, que él iba a recurrir a la justicia. Al otro día está esta conferencia de Pablo Iturralde. En la nota de Búsqueda recuerda sus palabras. El presidente del Partido Nacional se tiene que atener a lo que resuelven las instituciones. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice la justicia. Una declaración muy, muy medida, ¿no? Con respecto a esperar a que la justicia actúe y...
Claro, no había en ese momento no había una denuncia formal.
No había una denuncia formal.
En ese momento había una denuncia a través de un...
Mediática.
Una denuncia mediática, no había una denuncia formal. Unos días después, sí, Romina Celeste hace la denuncia formal. Y algunas semanas después, el miércoles 12 de abril del año 2023, aparece una segunda denuncia.
Perdón, pero Juan Gómez se define que de oficio la fiscalía
actúe.
Sí,
pero no se había hecho todavía una denuncia formal, no. O sea, la Romina Celeste no había
y de la justicia a declarar ni nada. La nota de Búsqueda lo que dice es que minutos después de esa rueda de prensa, Iturralde le mandó un audio a Penades a través de WhatsApp para contarle sobre sus declaraciones que habían ido, entre comillas, en línea con lo que habían acordado ambos previamente. Búsqueda consiguió chats entre Iturralde y Penades. Están centrados en qué fiscal agarraría el caso del entonces senador nacionalista. Y bueno, en aquel momento, como recordaba el Sapo, el fiscal de corte subrogante, Juan Gómez, había ordenado que la denuncia se investigue de oficio. En ese momento, el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación, la famosa DPA, se lo asignó a Mariana Alfaro. Esa fiscal recurrió a la decisión, algo que pueden hacer los fiscales, cosa que Iturralde compartió en los chats con Penades. Los que quieran ver los chats lo pueden hacer en la transmisión de YouTube en la que estamos ahora. Vayan a YouTube, al canal de Del Sol. Igual los vamos a leer, ¿no? Podemos ver ahí los chats, ¿no? Iturralde comparte una nota del diario El Observador con esta información que les comentaba de la fiscal y escribe lo siguiente. Esta es una gran HDP, fue la que pidió el allanamiento azul por el tema violación y está con tema océano. Le tiré a matar hoy y se cagó. Entendió el mensaje. La que sigue, es Guione. Si hay una lógica, se tendría que dar a ella. Y después pone, Guione es mi amiga. A estos mensajes, Penades contesta, ojalá.
Claro, ahí en ese momento, desde el punto de vista... de la fiscalía, cuando Romina Celeste. Porque se baja todo el tiempo esto. Perdón,
¿eh? Hay que decir que Alfaro, no tengo claro si es. Bueno, acá lo que está diciendo Iturralde es. ¿Podemos ahí, Uni? Métase a televisión de hueco.
Estoy.
Estás, dale.
Sí, no, tengo problema de volúmenes acá. Bueno, nada, que Alfaro estaba de turno cuando Romina Celeste divulga por primera vez ese fin de semana. Uh-huh. Porque después va al programa, hacemos lo que podemos y lo confirma, ¿no? Entonces, le cae básicamente a la fiscal Mariana Alfaro por estar de turno cuando primera vez denuncia haber sido explotada sexualmente ese fin de semana. Claro, se recusa de participar en el caso Mariana Alfaro. Mariana Alfaro que tenía otros casos pesados, ¿no? Entre ellos todo el caso de lo que es la Operación Océano. Y quien sustituye en el turno de Alfaro es la fiscal Alicia Guione. Por ende, y eso es lo que de alguna manera dice, si se da la lógica, cuando dice eso en ese chat el presidente, en ese momento, del Partido Nacional, Pablo Iturralde, si se da la lógica, bueno, si recusó Mariana Alfaro, le seguiría la fiscal Alicia Guione y quedaría el caso para ella.
Y es lo que termina pasando, porque.
Pará, pero perdón, yo quiero terminar una. Porque acá, esto sucede. Alfaro declina de hacerse cargo del caso el mismo día en que Iturralde le manda esta información a Penades.
El 30 de marzo.
Y él dice: esta es una gran HDP hablando de Alfaro, porque era la que estaba en uh-huh. atrás del allanamiento azul, o sea, no, etcétera. Le tiré a matar hoy. Y se cagó.
Refiriéndose a sus declaraciones públicas.
Le tiré a matar hoy y se sí. cagó. Entendió el mensaje. La que sigue es Guione. Yo no sé si ustedes...
¿Querés interpretar qué dice
o
acá?
O sea, que estamos... Porque yo no estuve buscando a ver si Iturralde ese día en la mañana hizo declaraciones en contra de Alfaro y recibió el mensaje, digamos, ella, y declinó de hacerse cargo del caso y sabía que Guione venía en segundo lugar. O le tiró internamente, o dice que le tiró internamente a Alfaro, o le tiró a Gómez.
La tiré a matar hoy. No sabemos sí. Cómo le tiró uh-huh. a matar, ¿no? Desde el punto de vista metafórico, claramente. Uh-huh. Si no le hubiera matado.
No,
le hubiera herido, por lo menos.
¿Cómo
que? No sé si. Yo creo que lo que a mí me da la sensación es que son declaraciones públicas que habría hecho Iturralde uh-huh. en ese momento, ¿no? Como diciendo, hoy le tiré a matar.
Uh-huh. Y recibió el mensaje. Sí, y se bajó. Claro. No se dedique. Que él logró que ella pidiera no ser que no se le asignara el caso.
Sí.
Eso es lo que yo interpreté también.
Sí,
pero como
sí,
no
sí.
encontrar la declaración específica.
Parecería ser esa, ¿no? Lo que se está arrogando Iturralde, ¿no? De haber salido al ruedo con declaraciones duras y que según su interpretación que le manda uh-huh. apenas es el mensaje lo entendió. Bueno, eso es una interpretación.
Claro.
La interpretación que nosotros
estamos haciendo
sobre
algo que Iturralde le dijo a Penades,
sí.
que tampoco sabemos si es cierto o no.
Sí.
Pero bueno.
Yo
creo que es importante ese pasaje. Es
que primero, ¿no? habría que, y yo tampoco las encontré, sí. primero habría que ver si durante ese día hubo en algún lado una entrevista, ¿no?
Uh-huh.
Algo donde una declaración de Pablo Iturralde se está hablando de eso, declaraciones públicas. Bueno, o se está hablando de otra cosa.
Claro, exacto.
Yo entiendo lo mismo que entienden ustedes, que él hacía referencia a que con sus declaraciones públicas en la conferencia había logrado de alguna forma claro. Ejercer presión para que no sea ella la que agarre el caso.
Uh-huh.
Yo entiendo eso. Después está... Alguien eventualmente le preguntará a Pablo Iturralde qué significa esto. Por ahora no ha hablado del tema. Ha dicho otras cosas que después las vamos a analizar. Lo que le decía es que esto que pronosticaba Iturralde de que eventualmente la fiscal terminara haciendo Guione, ocurrió. El 31 de marzo, la fiscal de delitos sexuales de tercer turno, Alicia Guione, comienza las investigaciones por el caso Penades, y ahí hay otro intercambio entre el presidente del Partido
¿Ocurrió?
Nacional.
Por eso yo puntualicé.
Y Penades.
Ocurrió porque era la lógica.
Claro, viste que él dice, ¿no?
Claro, o sea,
si fuera lógico, se
iría
ya después.
Sustituyó en el turno, enseguida después, a Alfaro, fue Guione, entonces si Alfaro recusa le tendría que caer a Guione, ¿no? Acá no había una designación específica del fiscal subrogante de Corde Gómez.
No.
Lo que había era, bueno, automáticamente se recusó Alfaro, va hacia Guione el caso.
Ahí Iturralde en otros chats le escribe a Penades lo siguiente, lo pueden ver en la transmisión de YouTube, ¿no? Dice, se lo dieron a Alicia Guione, me acaba de llamar, me pidió tu número, es de total confianza, gran tipa. Y Penades a eso le responde, ok, gracias. Muy buenas tus declaraciones, gracias. Y Iturralde le contesta, las mereces y más. Y Iturralde después se explaya mucho más sobre este tema envía dos mensajes bastante largos, lo vamos a leer si quieren en los siguientes chats. Se lo leo tal cual,
¿no? Si quieren, no se pregunta, se lee.
Se lee, no, claro. Si quieren, es una forma de decir, ¿no? Mm. Ahí lo van a poder ver en YouTube, ¿no? El siguiente chat dice: Gómez entendió clarito las referencias a Fiscalía en las declaraciones mías. Es un gran cagón y sabe bien que Alicia es nuestra. Porque yo hablé mil veces con Jorge Díaz, que la tenía sumergida. Hay que presionarlo, hay que empujarlo, que se caga y se va. 5 minutos después de ese mensaje, que amerita todo un análisis que lo vamos a hacer después, le escribe lo siguiente, ¿no? Con Alicia la tienen porque no procesó un impresentable CR, ¿no?, de Carlos Moreira, archivó la causa de Cacho, de las donaciones de las inundaciones, lo de las patentes del Cacho, y la semana pasada archivó lo de la violación en la fiesta de la LUC, en lo del Pino. Siempre crack y en la fiesta una mostra. Eso es lo que decía Iturralde, ¿no? Como diciendo, bueno, nos tocó una fiscal que es nuestra.
Sí, un mensaje para nada comprometedor si un día va a caer el celular de Penades en el topo de la fiscalía, ¿no?
No, sí, sin duda, obvio. Es un mensaje que...
Es un mensaje que nunca te van a dejar
crack,
mal parado, ¿no?
Crack y maustra.
Crack.
Por confianza total.
Y maustra, ¿no?
Le puso la K al final, ¿no?
En un caso que vale aclarar, ¿no? Uh-huh. Que, por ejemplo, el caso de... Hay que recordar, fue... una fiesta organizada por un dirigente del Partido Nacional, después de que se hubiera conocido, ¿no?, que la LUC quedaba firme después del referéndum, donde después de esa fiesta un adolescente de 16 años denuncia haber sido víctima de una violación grupal. Se empieza a investigar eso. La que investiga el caso, le toca, es la fiscal Alicia Guione, que no encuentra prueba como para seguir adelante en el caso y lograr hacer algún tipo de acusación o seguir con el caso, pero aparte de eso, lo que sucede al mismo tiempo es que la denunciante, la adolescente y su madre retiran la denuncia. Entonces el caso queda archivado, porque ya no había una denuncia y porque no había encontrado la fiscal Guione ninguna prueba que le permitiera avanzar en el caso más allá de que se hubiera retirado la denuncia.
Bien, llegué a la declaración de Iturralde ese 30 de marzo. Después de que...
Era un tema delicado, como va a decir.
No, archivó, no es ahora no vamos a meter, a digamos, iba, ¿no? Obviamente es un caso, es absolutamente fuera de lugar el comentario en el momento que se hace público.
Sí, obvio, ¿no? Esto era el marco de una conversación entre Penades y Iturralde en ese momento.
Te doy pie, Sapo, para lo que decía Iturralde, ¿no? Esa jornada, ¿no? Bueno, nosotros, como dijimos antes, no estamos interpretando en base a los chats que vemos. Y ahí parecería que Iturralde lo que dice es que con sus declaraciones públicas ejerce algún tipo de presión, ¿no?
Uh-huh. Y sigue sobre Gómez.
Vieron que dice, ¿no? Gómez entendió clarito las referencias a Fiscalía en las declaraciones mías. Es un gran cagón y sabe bien que Alicia es nuestra.
Qué dique,
bueno,
¿no?
Bueno, claro, como diciendo, en mis declaraciones yo les mandé un mensaje.
Es una declaración bastante escueta y según él le dice a Penades... De pronto todos en fiscalía o algunos en fiscalía se entendieron el mensaje.
Pero tengo la otra parte. Tengo la otra parte de la declaración.
Gómez, Alfaro.
Claro. La declaración de ese día, ¿no?
¿Qué
con la cual se da dique Iturralde. En esa rueda de prensa, después de que se juntara la Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional, sale Iturralde y habla por primera vez, ¿no? Como presidente. Dice que estaba en desacuerdo desde hace tiempo con el mecanismo que tiene el Ministerio Público para designar a los fiscales cuando las causas son trasladadas de una oficina a otra o cuando la institución interviene de oficio, que es lo que ha sucedido en este caso.
Claro.
Iturralde dijo que entendía que la elección de depuración, priorización y asignación, la DPA, del organismo no sigue criterios objetivos y que en algunos casos se cae en la arbitrariedad. Los ciudadanos no tenemos las garantías en la designación de los magistrados como sí existe en el Poder Judicial, dijo Iturralde, que agregó que puso al tanto de esto, ¿a quién? Al actual fiscal de corte, Juan Gómez,
entonces,
así como a su antecesor, Jorge Díaz.
A los dos.
Exacto. O sea, esta declaración de Iturralde explica este mensaje que le manda Penades.
Les metí la pesada públicamente de que esto era arbitrario se fueron al mazo.
Y no solo eso.
Y quedó guión.
Dice en la declaración pública que había hablado con ellos.
Exactamente. Habló con Gómez y con Díaz.
Claro.
Fue un yo activé y se fueron al mazo porque son cagones.
Sí.
Búsqueda consultó a Guione. Después
sabiendo que Guione estaba en segundo lugar también, ¿no?
Claro. Era la que seguía. Digo, con la declaración completa, adquiere ahora una complejidad mucho más grande el asunto, ¿no? Porque ya no es yo estoy cacareando en un chat con Penades una conversación privada que eventualmente fue pública, sino que ese chat viene a ser de alguna manera lo que él entiende que es confirmatorio de una acción específica que tiene. Una parte de la declaración pública de cuestionar cómo se seleccionan, ¿no?, a los magistrados fiscales a través de la oficina de depuración, y un reconocimiento de que lo había hablado con el fiscal subrogante y también con el ex fiscal de corte.
Sí, sí, y que ¿no? a uno lo cagó a pedos, algo así, no sé cuál es la terminología utilizada, y al otro lo trató de cagón porque dice que lo apretó y que eso redundó en que
esa parte del chat, pero me refiero, sí. Públicamente había reconocido públicamente que había eso. Hablado con los dos.
Con los dos.
Hay que presionarlo, hay que empujarlo, que se caga y se va. Uh-huh. Ese es el concepto, ¿no? Críptico, ¿verdad? Con mucha vuelta.
Ahora esto queda, bueno. Va sobre Díaz, ¿no? Porque Díaz está fuera de la fiscalía. Uh-huh. Pero sobre la actuación de Gómez cae ahora también esta declaración de su momento con esta confirmación a través de un chat, como que la incidencia uh-huh. fue muy específica. Bueno, a ver si realmente existió, si hubo esa conversación, ¿de qué hablaron Gómez y Iturralde en aquella oportunidad entonces?
Búsqueda le preguntó a Guione por estas declaraciones de Iturralde, ¿no? Alicia es nuestra, similares. Ella contestó, también habló en Radio Sarandí, lo vamos a escuchar, pero antes, me gustaría, si quieren, vamos a arrancar un poco de las repercusiones, ¿no? La repercusión más importante, obviamente, es que Pablo Iturralde presentó la renuncia como presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional. Ahí lo podemos ver, si quieren. Él hizo un anuncio, por primero en sus redes sociales, y un tiempo después, pasado un tiempo después de que hace el primer anuncio cortito en sus redes sociales, él hace una carta más formal, la pueden encontrar en sus redes sociales. En esa carta dice algunas cosas que podemos analizar, ¿no? Por ejemplo, en un pasaje, la carta de la renuncia de Iturralde dice lo siguiente: la noticia respecto a que ejercí algún tipo de incidencia en la asignación del fiscal en el caso del ex senador Penades es absolutamente falsa. O sea, Iturralde lo que dice en su carta de renuncia al cargo es que él no incidió en nada en las cosas que pasaron, ¿no? Que no tuvo incidencia ninguna. Después, dice que hoy de mañana le solicitó a Fiscalía que inicie una investigación de oficio para esclarecer el tema. Básicamente Iturralde le dice, yo le pedí a Fiscalía que investigue todo para comprobar que yo no incidí de ninguna forma en lo que pasó. Y después dice lo siguiente en la carta: dada la sensibilidad política del asunto, siento que es mi deber priorizar el interés del país y de mi partido sobre cualquier pretensión personal. Y por eso presento la renuncia. Bueno, básicamente, él entiende que no renuncia porque haya cometido algo mal, que dice que es mentira, sino que lo hace para no complicar al Partido Nacional en este momento con este tema. Uh-huh. Esa es la carta de renuncia de Pablo Iturralde. Uh-huh. Y bueno, ahí da para analizar, ¿no? Si la renuncia alcanza, si no alcanza, qué pasó. Tenemos toda una ronda de opiniones varias, ¿no?
No, se abre el flanco de qué diga Gómez eventualmente sobre esa conversación que tuvo con Iturralde.
Sí, me parece que eso
es. Esa es una de las más importantes.
Y ahora la punta más importante es esa, claramente, ¿no? Es decir, porque para empezar, la fiscal Alicia Guione ya habló. Uh-huh. En tal caso, los hechos la respaldan, ¿no? La fiscal Alicia Guione actuó en el caso Penades y pidió la imputación por 22 delitos.
Sí, sí, cayó una trama paralela.
Y cayó una trama paralela donde ya hay condenados, es decir, la investigación de la fiscal fue a fondo. Uh-huh. Cayó la trama paralela, ya está condenado quien fue el responsable de armar el esquema de investigación de los denunciantes a pedido de Penades. El ex del Comcar, el oficial Taroco, y bueno, y ahora va a arrancar el juicio oral contra Penades. En este contexto, con estas declaraciones, con las declaraciones también de quien le hizo la denuncia falsa a Orsi, Paula Díaz, diciendo que Romina Celeste había, ¿no?
Le dijo que inventó todo.
Inventó todo, exactamente, bueno.
Perdón, igual Guione queda muy
expuesta.
Muy expuesta, muy manchado su nombre, a pesar de
pero
ella.
Queda expuesta por
las declaraciones casi
por Iturralde. Pablo Iturralde. No, es que ella se expone, ¿no? En algún momento.
Se pone arriba de la mesa el tema de que ella se conocían de la CGU, de la militancia estudiantil, pero ahora salió que también había participado en una lista.
En el 94.
En el 94. Es decir, se puso una lupa mucho más grande sobre alguien de la cual no se sospechaba que pudiera eventualmente tener algún tipo de perfilismo político.
Más allá de que hay felicitaciones públicas de por su cumpleaños a Guione en el año 22, del tuit de Pablo Iturralde, amiga, le dice.
Feliz bueno, cumpleaños. Está, pero podría, sí, pero podría ser
amiga. Dice que es su amiga, la amistad surge de que, bueno, que en algún momento coincidieron desde el punto de vista de la afiliación política. Uh-huh. En la sindical, en la estudiantil, mejor dicho, el gremio estudiantil, en la CGU, y después compartieron una lista en el año 94. Uh-huh. Sí, hace 30 años, ¿no? Es un dato. Eso no socava la actuación de la fiscal Guione ni la pone en tela de juicio.
Pero Iturralde sí socava
Él sí.
Exactamente.
En sus declaraciones sí.
Porque cuando habla del impresentable, no sé cuál es el término.
En sus declaraciones le dice, esta de la nuestra va a jugar para nosotros.
Claro.
Sí. Y habla de que asume que hay un sesgo de interés en la actuación de la
fiscal. Y le hizo toda una lista de casos complicados para el Partido Nacional y
donde ella había participado y entendía que...
Vamos con Guione primero. Te voy a cambiar un poco el orden, Alvin. Cosa que te va a gustar mucho. Pues tenemos muchas declaraciones, ¿no? De esto salieron a hablar. Les voy a hacer una lista, ¿no? De la gente que está que habló de esto. Álvaro Delgado habló de este tema con una declaración bastante polémica. Yamandú Orsi salió después. Cose dio declaraciones muy fuertes sobre este tema que enojaron a buena parte del Partido Nacional. Se pronunció Sebastián da Silva. Graciela Bianchi dio una declaración que no se imaginarían por dónde agarró. Pero antes de todo eso, quiero que escuchen a la propia Guione hablar de esto, ¿no? Porque como veníamos comentando, ¿no? Su actuación termina bajo la lupa. Primero, Búsqueda le consultó a Guione por las declaraciones de Iturralde, ¿no? La fiscal dijo que no recuerda la llamada con Iturralde, pero no podía negar que alguna vez lo contactó porque lo conoce de toda la vida y no por un tema partidario. No hablamos del caso, de eso sí estoy segura, dijo Guione. Y agregó que recuerda que al inicio quería solicitarle a la justicia la intervención del celular de Penades y que por eso puede haberle pedido el número de teléfono. Esa es la explicación que le da Guione a Búsqueda. Después Guione habló con el informativo Sarandí. Alvin, si tenés por ahí... Básicamente le preguntan por la acusación de que el presidente del Partido Nacional de alguna forma tuvo injerencia en el tema. Y además, bueno, le preguntan por todo ese chat donde está la lista de todos los casos complicados para el Partido Nacional. Y ella lo que dice es que está muy tranquila, que duerme tranquila, que ella nunca hizo nada indebido. Y que además está abierta que le investiguen todas las causas que ella le tocó abordar, que no tiene nada para esconder. Escuchen lo que decía Guione en Sarandí.
Con la mayor calma, digo, a Pablo Iturralde nunca lo negué, lo conozco de toda la vida. Mi única militancia fue en la facultad, en la CGU cuando era estudiante, y después nunca más tuve una militancia. Pero él tiene varios hijos, yo también coincidieron en el colegio, fueron compañeros de clase, por eso nos conocemos.
Claro.
Eso todo, no tengo más nada para decir que eso, digo yo, la verdad. En las causas que ahí veo que nombra, si participé, hice es lo que tenía que hacer. Muy tranquila. Hice todas las investigaciones y todo lo que tenía que hacer. No voy a agregar más leña al fuego de lo que quieran decir. O sea, parece que hay gente que no tiene cómo defenderse y se trata de hacer campañas sociales. Eso es todo lo que tengo que hacer.
¿Usted
cree que los colegas hagan derecho en lugar de campañas sucias todos los días?
Vieron que Guione, ahí al final, dice una cosa que es interesante. Ella hablaba de una campaña sucia y dice, me gustaría que los colegas hagan derecho y que no hagan este tipo de cosas. Guione después, en otras declaraciones que le dio a Sarandí, entiende que puede haber una campaña sucia en su contra y que entiende que ese también es el efecto colateral de investigar a alguien poderoso. En el sentido de que ella tiene la sospecha de que la están enchastrando con este tema, ¿no?
Yo no entiendo que alguien dentro de la fiscalía eventualmente
¿De quién entrar?
Bueno, no sé cuáles son las motivaciones, pero las filtraciones de fiscalía son permanentes. En estos casos, tiene un calendario de fiscalía, de filtraciones.
Ella que come de rebote, Ione. Come, a mi entender, obviamente Iturralde tiene que renunciar al directorio, pero yo vuelvo, repito lo que dice, le dice Iturralde a Penades, ¿no? Alicia la tienen porque. Con Alicia la tienen porque no procesó un impresentable contador de Carlos Morera, dando a entender que era una persona que había que procesar. ¿Ves? Un impresentable contador de Carlos Morera. Y sin embargo, Guione no lo procesó. Y por eso de la nuestra. Por eso digo que a Iturralde le hace un mal terrible a la imagen de Guione.
Está clarísimo.
Horrible.
En el momento de que él dice es una de las nuestras, es un listado de denuncias que él entiende son causas que afectarían al Partido Nacional y que sin embargo fueron archivadas.
Sí.
No more further questions, como se dice.
En YouTube hay un chat que arde, están todas las declaraciones de Bianchi, Da Silva, Delgado, Cose, Orsi. Hacemos una tanda corta y a la vuelta hacemos toda la ronda de repercusiones que hubo, que realmente está que arde la situación, no solo en nuestro chat, sino en el sistema político, ¿verdad? Pero antes música.
Música, maestro. Un Juan Churín.
Antes una canción de arranque y... Bueno... Vamos a pasar el chivo, ¿por qué no? Hoy, nota en Fácil Desviarse, Cristian Mirza. Vamos a hablar un poco del conflicto en la Franja de Gaza. De otra óptica, con la persona que estuvo, no sé si ustedes se acordarán de todo este episodio, ¿no? Con los presos de Guantánamo.
¿Se acuerdan? Sí, Cristian Mirza es, aparte de docente de Facultad de Ciencias Sociales, es vocero de la Coordinadora por Palestina. O sea, es una persona que hace 30 años está militando por la causa palestina acá en Uruguay.
Uno de los referentes pro-palestina que hay en Uruguay. ¿Qué tiene para decir del conflicto de la Franja de Gaza?
Es diputado suplente de Frente Amplio. Es decir, es una persona con múltiples actividades de alto perfil, pero una de sus banderas principales es la defensa de la causa palestina.
Sí, jornada tranqui, en Fácil Desviarse, pero antes de seguir con las repercusiones de esto de Iturralde y Penades, y antes de la entrevista con Mirza, tenemos que escuchar esa canción de arranque que hoy le toca a nada más y nada menos que el Juan Chuní.
Te faltaron más cinco palabras más para estirar.
Bastante.
Sí. Podemos poner la canción de default, si no.
Ramones, sí, está más gratis.
Gracias, Ali.
No, ella es demasiado.
Perfecto.
Para tratar de acordarme una canción.
La música tiene un lugar secundario en días como hoy, cuando se pica con Penades.
La música de arranque nunca se levanta. Training Bane de los Clash. I'm
desviarse.
Bueno, después de la tanda, sigamos porque hay mucho material. Estamos hablando de la nota de búsqueda que salió sobre los chats entre Pablo Iturralde, el ex presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, y Gustavo Penadez, ex senador nacionalista. En aquel momento habían intercambiado chats con respecto a qué fiscal le iba a tocar a Penadez. Y bueno, lo que Iturralde daba a entender en esos chats es que él había ejercido algún tipo de presión para que finalmente la fiscal fuera Alicia Guione. Eso es algo que la propia Guione de
Iturralde lo hizo.
Iturralde, fue un mensaje de Iturralde, lo hizo.
Iturralde lo hizo.
Ahora Iturralde salió a decir, Iturralde no lo hizo. Guione salió a decir, Iturralde no lo hizo. ¿Qué dice el resto del sistema político? Hay testimonios de
sí,
todo tipo.
Ahora lo importante es qué dice Fiscalía, ¿no?
Bueno, ese está lo el que ausente
dijo,
ahora,
lo que dijo,
¿no?
La fiscal Guione, obviamente. Pero, bueno, ahora en realidad el fiscal subrogante ya no es el fiscal subrogante.
Exacto.
Gómez, con quien públicamente Iturralde en su momento dijo que había hablado. En el mismísimo día en el que da la conferencia de prensa, él hablando del caso de la denuncia contra Penadez, la denuncia mediática en ese momento contra Penadez y la actuación de oficio de la fiscalía, él dice en esa rueda de prensa que leyó el Sapo que había hablado con el fiscal Gómez porque entendía que, bueno, que debían manejarse criterios objetivos para la asignación de la fiscal o el fiscal en tal caso de el caso de la denuncia de Romina Cetti.
Perdón, por lo que transmite Iturralde a Penadez en estos chats que divulgó hoy búsqueda, Iturralde entiende que a partir de esas declaraciones públicas que dio es que Gómez recibió el mensaje
que Gómez se cagó,
que Alfaro no podía
hacer, se cagó,
hacer.
Lo trató de cagar.
Exactamente, él entiende que él incidió directamente en que
¿qué hizo que Gómez se cagara?
Que Gómez se cagara y que le dijera a Alfaro que o que Alfaro no fuera la fiscal encargada y que pasara a
Guione,
que
era su posición.
Bueno, dice, ¿no? Gómez entendió clarito las referencias a la fiscalía en las declaraciones mías.
Claro.
Es un gran cagón y sabe bien que Alicia es nuestra porque yo hablé mil veces con Jorge Díaz que la tenía sumergida.
Claro, digo, pero eso es una suposición, si Gómez fue que le dijo Alfaro o Alfaro fue la que se recusó.
Sí,
lo que no son suposiciones es que él admite haber hablado con Gómez para que se cumplan ciertos criterios, entonces en tal caso el caso tenía que derivar en Alicia Guione, ¿no? Y que eso terminó ocurriendo. Bueno,
ese adique
ahí él manda el mensaje, Gómez se cagó.
Se adique de que él
Gómez se cagó.
Logró la presión.
¿Sí? ¿Eh?
Sí, sí.
Que se cagó Gómez.
Bueno, ahí lo dice, ¿no?
Que hay que empujarlo, se cagó, que sí. Se caga y se va. Está cortito y al pie.
No, dice que es un cagón también.
Es un gran
cagón. Sí, es un gran
cagón. Un gran cagón.
Ahí lo tenés en el chat. Es un gran cagón. Sí. Es un gran cagón y sabe bien que Alicia es nuestra.
O tiene un gran cañón.
No, bueno, digo no, eso. Claro, si no sería titular en todos lados. Repercusiones varias. Álvaro Delgado, precandidato nacionalista, habló de este tema de mañana en una rueda de prensa. La van a poder ver por YouTube. Si no, la escuchan. Se pronunció sobre este tema. Y bueno, por un lado habló del caso en sí, pero también habló de la renuncia de Iturralde, porque cuando sale a hablar Álvaro Delgado, Iturralde ya había presentado la renuncia, y para Delgado se fue un acto valiente. Escúchenlo.
Acabo de hablar con el presidente del directorio del Partido Nacional, que acaba de comunicar la decisión de renunciar como presidente del directorio. Es una actitud que valoro especialmente. Conozco mucho a Pablo Iturralde, muchos años, desde la militancia estudiantil universitaria hasta la militancia política, un blanco de toda la vida, una gran persona, integrante de una espectacular familia. Y estaba ejerciendo la presidencia del directorio con gran tesón, con gran dedicación, con mucho esfuerzo. Y la verdad se lo reconocemos. Obviamente hoy salen a la luz algunas publicaciones privadas que obviamente nosotros nos enteramos por la prensa y me pareció correcto, prudente y valiente la decisión presidente del directorio de este tipo de conversación privada no puede y personal que no involucra al partido no pueda en alguna medida condicionar al resto del partido cualquier tipo de derivación política, así que tomó la decisión de renunciar y bueno, me lo acaba de comunicar y yo públicamente se lo valoro especialmente.
Bueno. Mucho para analizar.
Mías, ¿no? Era sí, esto. Sí.
Comunicación no verbal de la gente que
César,
rodeaba a Delgado.
¿Pueden poner el video?
Estaba Adriana Peña.
Sienta producirlo.
Ex intendenta de La Valleja.
Sí.
Y bueno, y
el puntero político local también.
Quiero imagen.
Que la guardan la fiesta.
Noticia.
Y bueno, varios, ¿no? De los sí. que estaban ahí, que conformaron esa conferencia de prensa improvisada, que seguramente ya la tenían en mente. Sí.
¿Le podemos hacer
en el momento
zoom
en el que estaban atrás? Cumpliendo con la agenda electoral, ¿no? Bueno, está, y ya sabías, desde las primeras horas sí. de la mañana. De la primera hora de la mañana. Sí, hay. Hay como.
Quiero pausa y zoom a la persona que está atrás de Delgado con la. Es ahí. Ahí, quiero esa imagen.
Es la imagen de alguien que está escuchando
es
un obituario.
No, hay tres posibilidades.
Está muerto.
No, hay tres posibilidades.
Muerto,
A, se tentó.
No se tentó.
Hay cuatro posibilidades.
Mejor gesto es
perdón. Hay cuatro posibilidades, después seguimos con el tema. Y vamos a lo relevante.
Uno, se tentó.
Pero me parece que este caso.
Un provechito también.
Provechito matutino. Sí. Dos, ¿está?
Está muerto, para mí está muerto.
Mirá
en los ojos.
La mano en la boca está ocultando algo.
Está muerto.
Mirá.
Y ahí dijo, ahora sí, ese rostro y con la mano que se va recorriendo el cierre de su campera, se saca un poco el cuello de la camisa para afuera, se vuelve a tocar el coso. Ahí ya es un grado de incomodidad, se remanga y cruza los brazos diciendo, qué cagada. Ahí sí, ahí en este momento está diciendo en el fondo.
Si vos laburaste toda la semana para que Delgado llegue, esté todo armado para que tu departamento sienta gusto, que haga ruido, movimiento, esto. Vos te estás jugando también tu carrera política, ¿entendés? O sea, sos
cada dos minutos en el.
Son temas técnicos que no tenés que comentar al aire. Como cuando te baja el volumen. Solo lo ves vos.
O sea, Juanjo, puso por default una foto de Danubio.
Como fondo de escritorio de la computadora esa.
Bueno, ahí
es cuando, te digo, el loco está muerto por eso. Está muerto porque le aguaron la fiesta local.
Está muertazo. ¿Vale?
Sí, se le aguaron, sí, claramente.
Porque claro, todas las marcas se le llevó esta noticia. Y Delgado, en vez de decir, no, Mina, La Valleja, el trabajo que está haciendo la mitad de La Valleja no tiene parangón en el país, y esto y lo otro, no, dice, no, cara de ejecución, no, me arruinaste el día.
Saliendo del lenguaje no verbal.
Pablo Iturralde.
Saliendo del lenguaje no verbal.
Iturralde. El estofado que estaban haciendo para ese mediodía.
Ideal estaba para estofado hoy, ¿no?
Claro.
Saliendo del lenguaje no verbal.
Se lo había cocinado Iturralde con una conversación de chats hace como una.
Vieron que el contenido de lo que dice Delgado. Delgado entiende que esto no compromete al Partido Nacional, pero que termina teniendo que presentar la renuncia a Iturralde por, bueno. El entender razonable que tendría todo el mundo de que políticamente.
Lo compromete si siguiera siendo el presidente del Partido Nacional. En el momento de renunciar le quita responsabilidad porque es como una acción en solitario por parte, lo que obviamente no le suma al Partido Nacional lo que hizo Iturralde.
Sí.
O sea que hay tres, me parece, tres cosas ahí, ¿no?
Igual es difícil, ¿no? ¿En qué momento una acción que hace el presidente de un partido político la puedes enmarcar simplemente como que es algo que no trasciende, ¿no? Es difícil.
Afecta al Partido Nacional, no lo compromete a quien más.
Ese es el tema.
Bueno, el loco renunció, actuó mal, renunció. En el caso de perdón, eran tres, dije dos.
No importa. No,
pero dije, había dicho tres hace dos segundos atrás.
No sé cuál era la tercera porque no la conté.
Bueno, no me acuerdo. Era un tema otro.
Estamos con dos. Yo creo que es la declaración de
Bueno, está la declaración de Delgado sobre la renuncia de Iturralde, como dice Jorge. Ahí tenés, si querés analizar otra cuestión, es qué es lo que dice Delgado en función de lo que había pasado.
Claro.
Principal candidato del Partido Nacional, según las encuestas, el que va a ir a octubre, eventualmente, si hay un balotaje. Según las encuestas, hoy en día es el que va a llegar al balotaje, tiene que caminar entre la línea fina de no matarlo a Iturralde Pero bueno, también reconocer que la situación es complicada y que el tipo tenía que renunciar. Y bueno, yo creo que Delgado blinda más a Iturralde de lo que muchos querrían de pronto.
Hay un tema...
Tirola de valiente, ¿no? Que capaz que, es como decís vos, le da un blindaje extra, le hace un mimo extra a alguien que igual tiene una militancia de añares en el Partido Nacional, ¿no? No lo podés matar al otro día. No, pero la de valiente, no. Delgado se expuso a que mucha gente saliera a decirle, como valiente, mirá lo que hizo, tuvo que renunciar porque lo agarraron. No fue nada valiente.
Hay un tema subyacente acá que es las críticas sistemáticas que el gobierno, la coalición ha hecho a la Fiscalía y al sesgo que tiene la Fiscalía a favor de Frente Amplio, en muchos casos a partir de...
De Díaz.
El de Díaz, exactamente. Y ya, este es un caso que claramente te resta puntos a la hora de poner arriba de la mesa este tema. Ya tenés un antecedente con Fossati que pasó al Partido Nacional después de haber llevado adelante el juicio contra Astesiano. Ya tenés el caso de Zubía, que era un fiscal bastante conocido, que después termina siendo parte del Partido Colorado. Tenés del otro lado a Darviña Viera, que pasó al Frente Amplio. Mm. Pero tenés 3-1 en este momento, porque Guione queda enchastrada, enlodada en la política.
Que más allá del 3-1, yo no le diría por otros partidarios. Me parece que ese lo que pasa es el quilombo de la Fiscalía en general, el quilombo en el que queda metida la Fiscalía permanentemente.
Pero entendés que el argumento en contra de la Fiscalía por parte del gobierno y coalición en este momento,
yo creo que no,
se deshace un poco.
Sí, no, creo que no es excluyente, sapo.
No, no es excluyente.
Creo que es al revés. Es es como... Como la Fiscalía está tomada por nuestros adversarios, nosotros tenemos que operar también dentro de Fiscalía para encontrar a los nuestros y que los nuestros nos ayuden. Eso es, en definitiva, lo que le dice Iturralde a Penadé. Va a agarrar una de las nuestras. Claro.
Pero
tranquilo.
Pero entonces...
22 delitos, tranquilo.
Vos entendés que las críticas que se le hace a la cabeza de la Fiscalía no tienen mucho asidero porque cada vez... Queda más claro que los políticos entienden que a estaciones fiscales partidarios, ¿no? Y eso no lo hace solucionar con un fiscal que supuestamente tiene garantías para todos. Los fiscales,
bueno,
cada vez más son acusados de tener sesgos partidarios.
Ah, pero por eso, cada vez más no, en algunos casos, ¿no?
Bueno, o sea, tenemos dos casos, digamos. No quiero poner a Guione
en acusaciones tenés por lo menos cuatro. O sea, cuatro evidentes. Díaz, que no es fiscal, fiscal de corte. Y después Fossati, porque termina en el Partido Nacional. Ahora Iturralde compromete a Alicia Guione con todo lo que dijo.
Está bien.
Y Darviña Viera.
Darviña Viera, que pasó a militar en el Frente Amplio. Y Zubía, que venía de antes.
Venía de antes. Sí. Uh-huh. O sea, sí, claro.
Pero me explico,
ya había bajado en el 2019.
Sí. Se acumulan casos que hacen que la discusión sobre la cabeza de la Fiscalía, no sé si es estéril, pero en realidad el fondo es que...
Una Fiscalía céfala de alguna manera, porque nunca el sistema político se puso de acuerdo para nombrar a un nuevo fiscal de corte. O sea, se va Jorge Díaz y se necesitan 3/5 del Senado para aprobar un nuevo fiscal de corte, una nueva fiscalía de corte, una nueva fiscal o un nuevo fiscal, y no se pusieron de acuerdo.
No.
Quedó como subrogante Gómez hasta que ahora está Ferrero en este momento, ¿no?
Uh-huh. Se me fueron muy a la altura a hablar de cuestiones sistémicas. Acá queremos ver qué dijeron Orsi, Cose, Javier García, similares. Volvamos al barro. ¿Cómo abordó este tema el Frente Amplio? ¿No? Tema recontra importante. El presidente del Partido Nacional presenta la renuncia por estos chats con Penadez. ¿Qué dijo Yamandú Orsi? Bueno, dio declaraciones a los medios. Estas son unas que levantó Telemundo. Escúchenlas.
Mismo que se podía esperar a partir de la divulgación de una conversación que creo que comprometa a todo un partido y a una gestión de gobierno. Lo peor de todo es que queda la suspicacia o la sospecha de que alguien de repente pudo haber operado. Entonces yo creo que esto hay que seguir investigando más allá de la renuncia. Creo que acá hace falta ahora explicaciones a nivel de otras instituciones sobre el alcance de las acciones de carácter político sobre instituciones de carácter judicial.
¿Cómo lo vieron? ¿Duro? ¿Suave? ¿Vieron que dijo que presentar la renuncia era lo mínimo que se podía esperar? Pero parece estar haciendo foco Orsi más en explicaciones de otro estilo
de todas las que escuché en el día de hoy. Uh-huh. Esta es la declaración más asertiva de todas. Sin lugar a dudas.
Bueno, hace el foco que lo que estamos hablando antes, ¿no? Que era el tema de fiscalía, ¿no?
Bueno,
que venga alguien de fiscalía a decirte cómo se investigan las cosas y qué garantías hay de que no venga alguien.
Esta fue la primera declaración de Orsi, habrá que ver después si vienen declaraciones posteriores. Pero en esta declaración Orsi puede salir a prender fuego todo. Tenés a un renunciante presidente del principal partido a vencer en las próximas elecciones por toda una serie de comentarios muy inconvenientes y bravucones y de jactarse de incidir en una institución del Estado como es la Fiscalía para favorecer a Penadez, que terminó imputado por 22 delitos. Tenés toda la mesa servida para venir y...
Pero, Panchi, está Pitbull bueno y Pitbull malo. Pitbull bueno.
No, pero Pitbull bueno y Pitbull malo están compitiendo en este momento.
Sí, bueno.
No son complementarios.
No hay incentivo para ser bueno.
En este momento, Pitbull bueno y Pitbull... vos te decís Pitbull bueno y Pitbull malo, ahora el no Pitbull malo sería Cose.
Claro, no digo que sea complementario, digo que Orsi en este momento, y más con el, digamos, la seguidilla judicial que ha tenido Orsi, la primera declaración tenía que ser en este tono.
Está bien.
En este tono.
Yo lo que te digo es que me pareció la declaración más asertiva, no sé cuáles son las motivaciones. Vos decís que te parece que por lo que le había pasado a Orsi tenía que medirse en esta primera declaración. Sí, está bien, me parece tomante sensato lo que decís. Creo que puso el foco en el lugar más relevante de todos. ¿Dónde es el lugar más relevante? Más allá de el hecho político que podés usufructuar a partir de esto, ¿no? Lo más relevante es, acá realmente hubo una incidencia, como Iturralde se jacta, en el fiscal de corte, para que el fiscal de corte interviniera y le pidiera a una fiscal que recusara para que agarrara a otra fiscal que era la que convenientemente el presidente del Partido Nacional creía que iba a ser favorable para un caso que tocaba a uno de los principales dirigentes del Partido Nacional con una denuncia de explotación sexual. Bueno, ahí está el foco. Sí. Eso es lo más importante de todo ahora por saber.
Es la pregunta más pertinente de respuesta más... es la pregunta
sin ser tan explícito, ahí dice, bueno, acá hay otra institución que tiene que también que...
Es la pregunta más,
salir a aclararlo
tanto, más pertinente este momento, porque es lo que queda sobrevolando, que va a tener la respuesta política más inocua posible. Porque ¿qué va a decir Fiscalía? ¿Qué va a decir Gómez? Herrero, no, acá no hubo ningún tipo de presión de nada. O sea,
se va a abrir una investigación como pidió Iturralde.
Sí, Alfaro seguramente desistió de agarrar el caso porque estaba en otra cosa y Guillaume venía. Acá no hubo ninguna presión. Tablas...
Sí, aparte. Sí, que quizás no existió ninguna presión. Llamó a Gómez y dijo: mirá, este es así. Acá va a ser como es en fiscalía. Saludos.
No lo sabemos, pero se va a abrir una investigación porque el propio Iturralde también lo pidió, ¿no? Entonces, seguramente la fiscalía anuncie que se va a investigar todo este tema. ¿Qué dijo Cose? Ya escuchamos a uno de los precandidatos Frente Amplistas. ¿Qué dijo Cose? Que Cose tiene ese perfil más combativo, que va a todas. Recordemos que la semana pasada, o fue esta semana, Orsi tuvo aquella declaración bastante polémica sobre el gobierno.
La semana pasada, sí, el fin de semana fue en realidad.
Y bueno,
el fin de semana en Río Negro, que dijo que el país se caía a pedazos.
¿Cose redobló la apuesta? Escuchen lo que dijo Carolina Cose en una rueda de prensa sobre este tema.
Estamos frente a un hecho gravísimo, un nuevo hecho gravísimo, un nuevo escándalo en el marco de este gobierno. Que el presidente de un partido político intente presionar a la justicia es un hecho grave. Y si además se trata del partido político que gobierna, creo que puede configurarse en una crisis política que afecta a lo institucional. Verdaderamente creo que la ciudadanía no es lo que espera ni lo que se merece de la política ni de los políticos. Y he visto que el Partido Nacional intenta cerrar estos temas o da por cerrado estos temas con renuncias. Pero vimos, por ejemplo, cuando se le dio el pasaporte al narcotraficante, ¿verdad? Que después hubo una reunión de altísimas jerarquías en la Torre Ejecutiva para confabular cómo mentirle al Parlamento, gravísimo todo, que unos meses antes de eso hay una asociación para delinquir en la misma torre ejecutiva entregando pasaportes falsos. Entonces, cuando instituciones que tienen que defender las funciones clave del Estado caen en hechos de este tipo, de forma sistémica, es verdaderamente preocupante e, insisto, no es lo que la ciudadanía espera ni se merece.
Mucho más dura Cose que Orsi, ¿no?
Bueno, sí, obvio.
¿O no lo vieron así?
Sí, Cose agarró la militancia Frente Amplista, la que estaba ahí. Esta te la sumo a todos los demás.
Sí, y también no dio el beneficio de la duda, ¿no? Fue, me parece que en el caso de Orsi, capaz que si querés fue más el estilo, bueno, hay que comprobar qué pasó esto. Acá ya es un, bueno, ya venimos de lo de Astesiano, Marcet, etcétera. Está, otra vez una renuncia y se terminó, ¿no? Yo entendí eso, ¿no?
No, eso sí.
Como que no le da más el beneficio de la duda.
Arregla todo con renuncia. Bueno, en este caso, en realidad, renuncia, pide que se investigue Iturralde. ¿Qué más se puede hacer?
Sí, no hay...
Prenderlo fuego en la vereda de la Casa del Partido Nacional.
No hay mucho más para hacer por ahora, ¿no?
O matarlo con declaraciones durísimas, Iturralde, no sé.
Bueno, eso es, ya ha venido, ¿sabes? Las declaraciones...
Ya van a venir.
Ahí, ya están matando.
¿Quiénes?
La oposición.
No, yo estoy hablando del...
¿El Partido Nacional?
No,
Partido
todo Nacional, se arregla con una renuncia. En este caso en particular, el tipo tenía que... A, renunciar. B, ¿está acusado de un delito? No. ¿Se sabe que efectivamente él logró que cambiaran a la fiscal? Y si hubiera sido así, ¿quién es el que cometió, en tal caso, vamos a decir, mínimo un delito de moral? El fiscal que aceptó y presionó a otra fiscal para recusar el caso. O sea, el caso ahí ya va sobre fiscalía.
Lo único que puedes esperar es que Iturralde, digamos, sobre lo que ya se publicó, perfectamente pueda hacer un pedido de disculpas.
Un pedido de disculpas de no hice mal en tratar de cagón a un fiscal de corte, podría haber
sí,
metido.
Sí, y darte dique de que vos... Son de poronga, que no sé qué, que parece a mi declaración.
Tratar de.
Tratar
de cagón a alguien.
Que sacara el látigo y se autoflagelaba.
Pido disculpas.
Ahí en la Plaza Matriz.
La misma, ¿no?
Con una carta.
Pido disculpas si ofendí. Sí. Capaz que podría haber jugado un pido disculpas si ofendí, ¿no?
Vamos a la tanda.
Era insuficiente. Hace eso y vos te saqué.
No hubiera cambiado nada. Pero era un gesto. Por lo menos tenías el gesto.
Sí, nadie le iba a chupar un huevo a todo el mundo ese gesto.
Vamos a hablar con el profesor Cristian Mirza. Él es también diputado suplente por el MPP. Él es una persona que desde hace décadas milita por la causa palestina. Ha sido el encargado de la vocería de la Coordinación por Palestina durante todos estos años. Y obviamente el tema por el cual los convocamos es la escalada de violencia en Medio Oriente, la invasión de Israel en Gaza y los atentados del 7 de octubre de Hamas. Ya venimos.
Fácil se impone,
fácil desviarse.
Fuman una seca,
fácil desviarse.
Como lo anunciamos antes de la tanda, vamos a conversar en los próximos minutos con Cristian Mirza, en este momento diputado titular por el MPP desde diciembre del año pasado. Históricamente asociado con la causa palestina, con la coordinadora por Palestina y también profesor y obviamente una persona que cuando hay que buscar un interlocutor que hable desde el lado de la causa palestina, bueno, es de los más referenciados y los más buscados. Mirza, bienvenido, ¿qué tal?
Un gusto estar con ustedes.
Antes de meternos, digamos, en el meollo del asunto, en realidad todo es un poco el meollo del asunto, pero nació en el Cairo.
Efectivamente.
Mirza en el año 57.
Cierto.
Y prontamente arribado a Uruguay, año 63, es decir, que vivió poco tiempo en esa zona del mundo.
Sí, uh-huh. Sí.
¿Y cuándo empieza a interesarse por el asunto palestino?
Y eso fue... sobre los ochentas aproximadamente. Yo en los setentas, obviamente adolescente, joven, siempre tenía en mente, más allá de que milité en ese entonces era parte del Partido Demócrata Cristiano. Militamos en la resistencia contra la dictadura, pero siempre tenía esa idea de volver a mi patria de origen. Y recuerdo que hice un año en la Facultad de Humanidades la licenciatura de Antropología, con la idea de seguir el posgrado de Arqueología y volver hasta allá.
Hay pleno empleo en Arqueología en Egipto,
sí,
¿no?
Sí, claro. Pero bueno, las circunstancias de la vida me empujaron, bueno, favorablemente, ¿no? Desde luego, a quedarme aquí en Uruguay. Por supuesto que me siento total y absolutamente uruguayo, tanto como egipcio, ¿verdad? Yo no reniego nunca de mis orígenes. Y desde luego también que teniendo una de mis abuelas nacidas en Haifa, en Palestina, y uno de mis abuelos nacido en Beirut, en el Líbano, en fin, entonces eso me caló hondo y me sigue calando hondo.
¿Maneja alguno de los idiomas de eso?
Mira, vos sabés que yo cuando llegué al Uruguay hablaba francés, árabe y un poquito de inglés. El esfuerzo que tuve que hacer yo para aprender a hablar correctamente el español, a mí me hacían bullying en la escuela, ¿verdad? Lo que se dice bullying ahora, se burlaban.
En aquel momento no existía el término.
Claro. Prácticamente fui perdiendo el árabe. Y mi madre siempre me decía, mirá, tenés todo acá en la memoria, solo que tenés que recuperarlo para que salga a flote. Y aprovechando la pandemia, en términos simbólicos, ¿no? Si es que se puede decir aprovechando una pandemia, estuve tomando clases de árabe con uno de los que vinieron de Guantánamo, con Ali, excelente docente, y estuve un año, y bueno, ahí más o menos, pero
es
muy difícil, pero no tiene nada que ver con el español, bueno, nada que
otro
ver.
Dos troncos distintos. Otro paradigma. No. Siendo la pregunta, ¿no? La década del 80, digamos, empieza a interesarse por la causa palestina, coincidiendo con la primera intifada, capaz,
sí,
ahí más o menos.
Sí, claro, y además yo tengo un recuerdo que es brutal, porque ¿cómo es posible que un niño de 5 años recuerde haber visto a Gamal Abdel Nasser?
Bien.
En hombros de mi padre, en un desfile en donde Gamal Abdel Nasser, ante millones y millones de egipcios que lo aclamaban, desfilaba en un impala negro, de pie, con un traje negro, saludando a la multitud. Y luego me interesé mucho, y en los 70 ya empecé a leer muchísimo sobre el conflicto árabe-israelí, y yo fui muy partidario y sigo siendo partidario de Yasser Arafat, de Al-Fatah, que tiene un tronco diferente a algunos grupos de la resistencia palestina actual.
Vamos a llegar a la conversación.
Hoy en día, si se quiere, Al-Fatah es el grupo secularista, de alguna manera, de las dos ramas que hay hoy en día en Palestina.
Y Nasser era justamente, tenía una influencia del marxismo, a tal punto que un día yo le pregunté a mi padre las razones por las cuales habíamos emigrado. Yo le dije, pero ¿a vos te persiguieron? Y en realidad, nosotros somos árabes no musulmanes, árabes cristianos maronitas, ¿sí? Y él me dijo, no, me pidieron, él trabajaba como contador en un banco del Estado, y me pidieron solamente una prueba de suficiencia del árabe, obviamente la salvé y me confirmaron en el cargo. En aquel tiempo Nasser persiguió más a la hermandad musulmana que a los cristianos, que hoy somos 10 millones de los 100 millones en Egipto, hay 10 millones de cristianos ortodoxos, armenios, maronitas. Y el
maronita es lo mismo que copto, porque el cristiano egipcio se le dice copto,
sí,
¿no?
Sí, hay coptos y hay maronitas. Nosotros somos de la iglesia de Nuestra Señora del Líbano, de San Marón, pero con autoridades eclesiásticas con relativa autonomía, igual reconoce a la Santa Sede, en fin, y básicamente la doctrina es sustancialmente la misma.
Nos vamos arrimando lentamente al tema, ¿no? Dijo que es partidario de Arafat, de Fatah, sí, del movimiento de la OLP, sí, obviamente en su momento. Estamos hablando de un movimiento que en sus orígenes era una guerrilla, que cometía, digamos, actos de terrorismo, porque era el método que entendía más eficaz para lograr los objetivos, que en un momento dado depone de esas armas, de esas acciones. Arafat, el propio Arafat, en un momento reniega del terrorismo, en el año 90, 91, 92, para poder sentarse en una mesa de negociación con Israel y los otros interlocutores de la región y también Estados Unidos. Cosa que jamás no ha hecho, ¿no? De hecho, Fatah y jamás están enfrentados, han estado enfrentados duramente a partir de ese momento.
No lo admite jamás en su carta fundacional. Entiende que las negociaciones, las conferencias por la paz, son todas traiciones.
Sí, salvo que en el 2007 hay un documento suscrito por Hamas que termina reconociendo los límites del 48. Del 47 en realidad. Termina reconociendo, en fin. Y lo que plantea Hamas, a ver, yo creo.
Pero
que...
Pero yo, para graficar, digamos, la diferencia que existe entre Fatah y Hamas, ¿no? Obviamente. Y Mirza se declara partidario del accionar de Fatah.
Sí, siempre lo fui, pero yo reconozco la legitimidad de las organizaciones todas de la resistencia palestina. Aun cuando
por
yo
más pudiera, que la propia Fatah esté en contra de esas acciones.
Aun cuando pueda discrepar en alguna de las tácticas o de las estrategias, yo creo que hay hoy inequívocamente un pueblo que tiene organizaciones múltiples, porque está el Frente Democrático por la Liberación de Palestina, el Frente Popular, la Yihad, en fin, hay varias. No deja más, claro está, que tiene la mayor capacidad política y operativa en el terreno, ¿verdad? Eso no cabe ninguna duda. Pero son organizaciones de la resistencia palestina, y yo creo que este proceso, nosotros si no lo contextualizamos históricamente, ya no solo desde el 47 a la fecha, sino incluso desde con los antecedentes decimonónicos, es decir, del siglo XIX, con
la creación del sionismo,
y luego con el acuerdo secreto de Sykes-Picot en 1916,
la Primera Guerra Mundial, la declaración de Balfour
y el reparto de las antiguas potencias coloniales de toda esa zona. De hecho, hay muchas fronteras que son artificiosas, creadas
por el Sykes-Picot.
Claro, una vez que cayó el Imperio Otomano.
Sí, sí. A ver, ese contexto que muchas veces queda de lado por lo circunstancial o lo coyuntural, es un contexto complejo, porque requiere, como usted mismo está diciendo, bueno, irse a la creación del sionismo después de la humillación de la degradación del oficial Dreyfus, cómo reaccionaron ahí Teodoro Herz, periodista que había ido y había participado, ¿no?, de ese acto de degradación pública, cómo cae también, ¿no?, de alguna manera el Imperio Otomano, cómo ingresa ahí a repartirse la zona Francia y el Imperio Británico,
y Gran Bretaña, claro,
con ese acuerdo, cómo hay presiones también muy fuertes, sobre todo de Rockefeller, ¿no?, para que Arthur Balfour hiciera esa declaración prometiendo un hogar judío en el año 17, y el retorno que van haciendo los judíos al lugar a partir de los años 20, los años 30, y bueno, y ahí nos vamos acercando a la posguerra, ¿no?, con la resolución de la ONU del año 47. Y usted hace todas esas menciones. También deberíamos mencionar la creación de los Hermanos Musulmanes en la década del 30,
claro,
¿no?
Claro, claro. Sí, sí, y mencionar muchas cosas, entre otras que judíos y musulmanes pelearon juntos contra el Imperio Británico en tiempos del protectorado.
Sí, sí, eso está claro.
Y eso también se olvida. Pero... Es decir, que había una convivencia relativamente pacífica, una coexistencia entre los distintos grupos y colectividades que habitaban esa tierra hermosa que es Palestina. Y que hay, entonces yo hablo siempre de que hay cuatro clivajes para explicar lo que está sucediendo hoy, que es el clivaje ideológico, el clivaje político en segundo, geopolítico, perdón, en segundo lugar, el clivaje económico y el clivaje cultural religioso, que es innegable.
Es innegable.
Son cuatro clivajes en donde la articulación puede explicar de una manera u otra lo que la masacre, que la matanza que está sucediendo hoy, porque a mí me dicen, no, pero en fin, no es tan... ¿Cómo no es tan?
Ya vamos a llegar genocidio, a la
es
hora,
una limpieza étnica.
Me parece, Mirza, pero sí, ¿cómo no? Antes, porque Juanchi hizo como un recorrido de digamos, sí, la génesis, sí, del conflicto, pero sí, ha pasado mucho agua bajo el puente y se han dado mojones muy importantes. Obviamente que el 67 es muy importante.
Sí, los acuerdos de Oslo.
Los acuerdos de Oslo son muy importantes.
Claro.
Y capaz que hay que tomar algún punto de partida para entender este en el momento en que nos encontramos, ¿no?
Este conflicto particular.
Y por eso yo traía el momento en que la OLP define declararse como una organización no terrorista. ¿Por qué? Porque era una condición sine qua non para poder sentarse en una mesa de negociación y eventualmente alcanzar algún tipo de acuerdo, que era básicamente que Palestina tuviera territorios propios gobernados por ellos. Cosa que se logra en el acuerdo del 93 y que rápidamente se desarma con el asesinato de Rabin y bueno, la ciudad de Netanyahu, el accionar de Hamas, pero ahí hubo lo más
y la supuesta y la sospecha de la muerte de Yasser Arafat, que también hay,
eso es un poco más adelante del tiempo,
bueno, sí, pero
no, no es algo que esté corroborado,
bueno,
no,
se logra
conjetura,
un finísimo digamos acuerdo, que obviamente las dos partes se encargan de boicotear de alguna forma, Netanyahu avanzando con sus asentamientos, Hamas haciendo atentados de gran envergadura, pero se había llegado a un inicio de un acuerdo donde iban a convivir dos estados, ¿no? Y muchos quieren volver a ese momento donde parecía que se iba a resolver el histórico de ese encuentro. ¿Usted toma ese momento como un lugar de esperanza y hace críticas también al accionar de, por ejemplo, Hamas, que fueron parte para que lo que se había avanzado se desgranara rápidamente?
Yo creo que hay responsabilidad de todos, pero la principal es la idea misma del proyecto colonialista, que es, en inglés además está asociado con un settlement, es decir, con la colonización propiamente de territorios. Es decir, el proyecto originario de cierto tipo de sionismo, porque después se discute si hay un sionismo progresista, si no hay, en fin, hoy este sionismo es una ideología supremacista que lo que pretende es eliminar un pueblo, hacer limpieza étnica, ¿para qué? Para construir, edificar el gran Israel, el Eretz Israel. Entonces, que sí hubo responsabilidad.
Pero los judíos sionistas dicen nunca quisimos hacer una limpieza étnica, obviamente lo toma como una grave
genocidio,
El hecho es que desde 1947, 1948, incluso antes, lo que hizo el Estado de Israel, incluso antes con organizaciones terroristas como fueron la banda Irgun y la banda Stern, fueron fue una estrategia de expulsión sistemática y planificada y eliminación de un pueblo nativo que en aquel entonces era mayoritario en esa tierra. Y si ustedes ven la historia del desconocimiento, del no reconocimiento de todas las resoluciones, yo tengo varias acá que Israel desconoció lisa y llanamente 181, 194, 242, 446.
La 181, la posterior a la Guerra de los Seis Días.
Claro,
¿no?
Yo te puedo mencionar un montón.
Pero lo que pasa es que ahí ya estábamos en medio del conflicto.
Espera un poquito.
Ahí ya estábamos en el medio del conflicto.
No, espera un poquito. La Nakba, ¿qué es la Nakba?
Si no es
la expulsión de 800.000 palestinos de su tierra en 1948.
Está bien, pero...
Y a partir de allí...
A partir de allí...
La expansión colonialista...
Una guerra.
O sea, se desata...
¿No? Sí, claro, ¿por qué hubo una guerra?
Porque no hubo
reconoció el hecho de que se le daba... a menos del 7%, así, al menos del 20, del 30% de los habitantes de Palestina, el 54% del territorio. cuando eran propietarios del 7% de las tierras en Palestina. Uh-huh. Entonces, lo veían como un trato injusto. Y además, reconocían un proyecto claramente aliado de Gran Bretaña y luego de Estados Unidos de incursión en el Medio Oriente. Por eso yo te digo que, Mirza, el tema es geopolítico.
Tomando ese punto de partida, y vamos a tomarlo como correcto, ¿no? Es decir, creyeron que era injusto la resolución que había adoptado la ONU de los dos estados, más Jerusalén como capital internacional, ¿no? Es decir, que era administrada por alguien que era nombrado por la ONU. Los judíos y los futuros israelíes aceptaron la resolución como buena, porque les reconocían un estado en la zona. Los palestinos no, y
el estado palestino nunca nació en aquel momento.
Y los estados árabes circundantes, coaligados al no aceptar la resolución, iniciaron una guerra. A partir de ahí hay una guerra.
Sí.
Con todas las injusticias que va a traer la guerra, por ejemplo, la Nakba y todo lo que fue el desplazamiento de los palestinos, el nacimiento de los refugiados palestinos.
Claro, pero Juancho, yo lo que te digo,
entramos en una guerra.
Pero
ya,
Juancho, yo te digo que antes de la guerra de los seis días hubo una intencionalidad antes de la guerra de los seis días.
Ah, ok, sonó al 67.
No, antes de la guerra de los seis días, estoy diciendo que hubo una intencionalidad explícita, manifiesta en el terreno, en la misma Palestina, de expulsar al pueblo nativo. ¿Se entiende? Entonces yo digo que eso fue un proceso que fue empeorando hasta llegar a nuestros días, en donde hay declaraciones que hablan de, a ver, ¿qué es lo que quiere el régimen de Netanyahu? Que los palestinos desaparezcan, sea por las buenas o por las malas.
Pero es lo que quiere Hamás con los
Hamás quiere recuperar.
Su carta fundacional parece bastante claro.
¿Qué es lo que quiere?
Y bueno, puedo leer algunos de los artículos.
El 2017, en el 2017 reconoce las fronteras del 47. En el 2017 hay un documento que firma Hamás. Ahora, pero ellos no dicen vamos a eliminar al pueblo judío. Ellos están en contra del Estado de Israel enclavado en el Medio Oriente.
Israel,
y hay
Israel
otros.
Explícitamente bueno, no dice vamos a eliminar al pueblo palestino tampoco. No lo dice explícitamente.
Cuando se ejecuta.
A los primeros conflictos.
Pero además lo dice, mirá, si te puedo leer las declaraciones aberrantes.
Cuando te vas atrás en la historia,
las mismas declaraciones aberrantes que uno encuentra en la carta fundacional. Jamás no voy a gastar el tiempo acá, pero dice de
pero
que hasta
diciendo
que no se mate al judío, básicamente no se ha cumplido con el designio
religioso. Yo te estoy diciendo que en el 2017 reconocen las fronteras del 47. Y el régimen sionista nunca, jamás, avanzó y sigue avanzando.
Pero me parece que ingresan todos ahí, porque estamos discutiendo capaz por las peores partes.
Claro. A ver,
quizás
pero
por
cuando
los más ortodoxos en el sentido de decir, bueno, nosotros lo que no queremos es que nunca haya un Estado para Palestina, porque hay toda otra gran cantidad de sionistas que sí lo quieren y que se lo han manifestado y que han perdido la vida en manos de los propios,
pero
como Isaac Rabin, o en manos de los propios, como le pasó a Anwar el Sadat, que lo matan los hermanos musulmanes.
Pero hoy hay miles y miles de judíos que dicen, no es mi nombre, esta masacre y este genocidio, no es mi nombre, lo han visto ustedes en el Capitolio,
Estamos llegando al último episodio en todos lados.
Entonces, hay un régimen que es que lo que quiere es exterminar un pueblo.
Mirza, teníamos a Gaza liberada desde el año 2005. Israel decide retirarse.
Retira los colonos de Gaza.
Exactamente.
Y los encierra.
Y queda la población con las condiciones que
los encierra.
Que se mencionan. Quedan liberados a su zar. Gana Hamás las elecciones. Claro. O sea, que queda en mayoría. Y a partir de ahí, bueno, queda una relación tensa, obviamente, con un muro que divide, con las condiciones en las cuales vivían los gazatíes, pero de vuelta, estábamos yendo hacia un lugar en donde eventualmente se podía avanzar más en dos estados juntos, con un corredor que uniera Cisjordania con Gaza, pero las agresiones fueron constantes, saliendo misiles de Gaza, la retaliación de Israel, o sea que nunca se detuvo ese conflicto bajo escala, hasta que viene 7 de octubre, que es por lo que estamos hablando ahora, de 2023, y Hamás realiza un acto terrorista sin igual en la historia de este conflicto, ¿no? Sin igual, este...
Sí, por el salvajismo.
Por, ¿no?, el salvajismo, por el salvajismo. Sí, sí, todos los actos ahorita, en definitiva, son salvajes, pero este fue muy encarnizado, muy masivo, que provoca esto que está sucediendo ahora, que usted denomina como un genocidio. Antes de meternos en el accionar actual de Israel en territorio de Gaza, sobre ese episodio, ¿qué reflexión, este, digamos, ha desarrollado usted con el correr de los meses? ¿Cuál fue el motivo real por el cual jamás realiza este acto tan barbárico?
Bueno,
y sin medir las consecuencias, incluso de la posibilidad de frenar cualquier intento de reconciliación entre las partes.
No, a ver, en primer lugar, ¿cómo una organización de la resistencia palestina que es Hamás puede invadir, entre comillas, invadir o penetrar, que sería el término más correcto, las fronteras de Israel y hacer lo que hizo, que sin duda yo no comparto? ¿Cómo? Entonces, aquí caben dos cuestiones. Primero, entonces, el escudo protector y toda la supertecnología de Israel no era tal, es decir, desnuda la vulnerabilidad, lo cual es una gran debilidad de parte del Estado de Israel, del régimen sionista en este caso, o segunda posibilidad o hipótesis, Netanyahu sabía que iban a hacer esto.
¿Y a usted cuál le parece?
Y los dejó hacer, lo cual es mucho peor.
¿Cuál le parece la más, la más confiable de las dos hipótesis? Porque una es un atentado de falsa bandera, donde usted estaría admitiendo, si usted le parece que esa es, tiene cierto asidero, que el líder, ¿no?, de un gobierno va y deja que cometan un atentado donde ingresan
contra
a la
su
casa.
Propia gente.
En la mierda te habría
claro, su propia gente, claro, que es degollada, familias enteras, sí, ante los padres, hijos, niños, madre,
bueno,
padre.
Bueno, a ver, Juancho, capítulo digo, aparte es lo execrable que intentan mostrar los medios.
Sin duda, pero no ingresamos.
Porque yo te puedo.
Ingresamos la teoría como en la misma teoría de que Estados Unidos se hubiera hecho voltear la Torre Gemela porque ya sabía de que de la operación de Al Qaeda.
¿Parece plausible esa teoría o no?
Posible. Yo
posible.
No, sí, yo
pero pasa que
pero,
evidencia.
Pero yo me,
no, pero es importante.
Yo me quedo con la primera.
Ah, bien.
Que fallaron, fallaron los servicios de seguridad.
Exacto. Yo me quedo con la primera.
Bien.
¿Sí? Y si yo me quedo con la primera, estoy reconociendo una capacidad de la resistencia palestina de vulnerar, un sistema de defensa que parecía inexpugnable y ya no lo es. ¿Sí? ¿Por qué lo hace Hamás? Bueno, hay declaraciones de todo tipo. Yo creo que lo hace para o bien provocar el levantamiento popular del pueblo palestino o bien para detener lo que era una cuestión casi de semanas, un acuerdo
con Arabia Saudita.
Con Arabia Saudita, o bien también es plausible decir el hartazgo por tanta opresión sistemática y planificada. Déjame terminar.
Sí.
Porque en el fondo, ¿de qué se trata esta acción? Es decir, estamos acá, vamos a defender nuestra libertad y nuestros derechos de autodeterminación a como dé lugar, porque yo en algún momento dije, los procesos de independencia en América no fueron nunca de guante blanco, fueron procesos de lucha armada, ¿verdad? La independencia la logramos gracias a nuestros héroes de la patria. Bueno, si hay un pueblo que es oprimido, sojuzgado en sus derechos más elementales, como por ejemplo el de la movilidad, después de haber construido 250 checkpoints en Cisjordania, no estoy hablando de Gaza, Cisjordania, y un muro de 800 kilómetros de longitud. Entonces, si ese pueblo encuentra formas, estrategias de sublevarse y de luchar por su libertad. Bien.
Pero no es ese pueblo, porque tienes una facción que está en contra.
¿Puedo pasar un aviso ahora?
No, sí, un aviso, pero cortito.
No está cortito. Va a haber tiempo igual, va a haber un poquito más. A ver, pongámosle que sí. A mí el paralelismo con la lucha por la independencia del Reino de España, la corona española, cuando lo pensamos en Hamás...
Lo pienso en las distintas organizaciones de la resistencia.
En realidad, si uno piensa, ¿qué buscaban aquellos criollos independentistas? Bueno, que ya en un principio restituir, ¿no?, el poder español, que estaba... había otra ocupación que era la de Napoleón en España. Pero en segundo lugar, era independizarse del Reino de España. No era la destrucción del Reino de España. Y si yo leo parte de los artículos, yo sé que usted me va a decir, en el 2017 hay un reconocimiento, pero yo solo leo parte de los artículos de la Carta Fundacional de Hamás, y digo, yo que sé, puedo agarrar cualquiera, acá, el profeta que Alá le bendiga y le dé la salvación ha dicho, el día del juicio no llegará hasta que los musulmanes combatan contra los judíos matando a los judíos. Cuando el judío se esconda detrás de piedras y árboles, las piedras y los árboles dirán, oh musulmanes, oh Abdullah, ahí hay un judío detrás de mí, ven a matarlo, ¿no? Dentro de una cantidad de artículos donde esta Carta Fundacional de Hamás trata a Egipto de traidor, apela por un gran califato donde la tierra sagrada que es propiedad de los musulmanes, o sea que hay una lucha religiosa, no admite la existencia en esa tierra de un Estado judío, o sea, no admite la existencia de judíos. Entonces, usted me señala el intento de exterminio o el intento de genocidio, que es totalmente controversial, porque eran 1,5 millones de palestinos en Palestina en el año 48 y ahora son 6 millones, es decir que no es muy efectivo ese exterminio, sea gradual o sea parcial o sea total. Y en definitiva...
O sea que vamos a esperar a que maten 1,000,000 de palestinos para declarar que es genocidio.
No,
vos sabías que... Vos sabías que el general... Vos sabías que
es un genocidio...
Que juzgaron a un general por la matanza de 18,000 en Sarajevo.
Se alejo
por genocidio. Pero sabías eso, Juancho.
Sí, pero...
Y bueno, entonces no es cuestión de decir, vamos a esperar a que maten 1,000,000.
No,
eso es absurdo.
Yo estoy diciendo es que si un genocidio es total o parcial
en curso, cuando hay intencionalidad
6 millones, o sea quintuplicaron la población, o sea, es difícil, pero dejemos ese punto de lado para no empantanarnos ahí. A lo que voy es, ¿cómo no, si hablamos de los clivajes geopolíticos, no pensar que detrás hay un Islam fundamentalista de los hermanos musulmanes, donde Hamás hoy en día es parte de eso, que está ilegalizado en Egipto, ¿no?, los hermanos musulmanes desde hace algunos años atrás, con la interferencia de Irán a través de sus milicias, ¿no?, Hamás, Hezbollah, en su momento, bueno, la OLPE, en su momento las milicias libanesas, es decir, y Qatar, que financia justamente a Hamás. Entonces, no es que Israel está en el medio de un lugar donde ve que sus interlocutores quieren todos sentarse a una mesa a darle la mano y decirle, tranquilo, nosotros solamente queremos lo nuestro. No, nosotros queremos destruirte.
Lo mismo que quiere Israel.
Bueno, estamos hablando entonces...
Lo mismo que quiere el régimen... Bueno, yo aplico las mismas palabras que vos acabás de pronunciar para denunciar a Hamás, a Netanyahu, al ministro de Defensa y a varios antes que la actual élite, y aplica... Totalmente aplica, es decir, queremos que estos infrahumanos, dicho en varias oportunidades, estos que no llegan a ser tan humanos como nosotros, que son los bárbaros palestinos musulmanes, tienen que ser exterminados. ¿Cuál es la solución?
Los bárbaros de Hamás.
¿Cuál es la solución final para Netanyahu? Es, los vamos a sacar, se van para el desierto, por el Rafah, los vamos a eliminar como sea, o se van por sus propios medios, como los hay por todos lados, los refugiados palestinos.
Hay que hacer una tanda.
No están solamente... Espera un minuto para la tanda. No solamente están en el Líbano, están por todo, no, en Jordania. Entonces, ¿cuál es la idea del gran Israel? Es decir esto es para nosotros por cuenta de los textos sagrados. Entonces es exactamente lo mismo que tú me decís, Juancho, ¿eh? Entonces, pero el tema es, y Gran Bretaña y Estados Unidos financiando y suministrando miles de toneladas de destrucción. Entonces, ¿cuál es la lógica acá? ¿Es la lógica entre el mundo musulmán y el mundo occidental? No, es una potencia colonial incrustada en el Medio Oriente con toda la intencionalidad por las potencias coloniales.
Después del holocausto, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, a ver, pero a
si
ver,
algo aceleró
pero,
eso,
a ver,
fue la matanza.
Yo te estoy diciendo que el holocausto, ¿cuándo aconteció, Juancho?
Que Amin al-Husayni, el gran mufti de Jerusalén, era aliado de los nazis.
En 1910, pero en 1910,
era parte de aquella Palestina.
Pero Teodoro Hess escribe El hogar judío en 1897, Juancho, ¿está? Entonces no es, es por el holocausto. El holocausto, que es, fue un crimen a la humanidad, eso no lo niega nadie, nadie sensato, pero no puede ser justificación para hacer
no,
exactamente
la resolución puede poner,
a tomar el pueblo palestino como el chivo expiatorio, como lo he dicho más de una vez.
Tanda, ahora sí,
y, claro.
Y vamos a volver porque están discutiendo, digamos, las partes más extremas. Hamas y Likud, Netanyahu, existen otras partes que defiende Mirza, como ser Fatah, como ser el Partido Laborista y los que hicieron en su momento Rabin y o Shimon Peres. O sea que existen varias sensibilidades con respecto a este tema. Capaz que podemos complejizar un poquito más y acercarnos a esas otras sensibilidades que en algún momento quisieron encontrar un acuerdo. ¿Te parece?
De acuerdo.
Es fácil desviarse.
Tenemos 5 minutos más para conversar con Cristian Mirza.
Muy poco.
Mirza, el día después, esto en algún momento va a finalizar, uno espera. No hay un proyecto claro sobre qué pasos dar una vez que Israel retire sus tropas de Gaza. Uno intuye que va a haber algo así como una tercera intifada, por más que jamás quede derrotado, porque va a generar un gran rencor entre la población gazatí, lo que está sucediendo en este momento. Y tenés del otro lado en Israel, en este momento, un gobierno, digamos, de derecha, con un proyecto mucho más de avance hacia los territorios palestinos, pero que eventualmente puede cambiar de signo político y venir un gobierno laborista que esté dispuesto nuevamente a sentarse a negociar para encontrar una solución. Y existen interlocutores en Palestina también, hoy día totalmente menguada en su capacidad de injerencia, que son Fatah, ¿no? ¿Cómo se imagina o cuál cree que sería el mejor camino para lograr definitivamente una paz en Medio Oriente?
Bueno, hoy es detener la limpieza étnica, el genocidio en curso. Hoy es eso, detener el alto al fuego, es el alto al fuego, lo que decimos nosotros, alto el fuego, alto a la masacre, basta de matanza, ¿sí? Porque no me vengan a decir que los 35, los 40.000 eran todos combatientes de Hamas, porque esa no se la lleva absolutamente nadie. Entonces, basta de matanzas, retírense de Gaza, permitan ayuda humanitaria, porque además están usando el hambre de la gente. Por eso yo en algún artículo escribí, además lo están haciendo de forma barata, porque no solamente castigan con bombas, sino castigan con hambruna. Entonces, para hacerla más eficiente, lo cual es atroz, terrorífico.
Bueno, pero especulemos con el alto fuego y el día después.
Especulemos de que la coalición o el grupo hegemónico del sionismo hegemónico, que es un sionismo reaccionario de ultraderecha, hay que decirlo con todas las palabras, sea al menos bloqueado o anulado. E imaginemos hipotéticamente que hay interlocutores, que yo no los encuentro hoy, en el Estado de Israel, que estén dispuestos a reconocer un Estado palestino. Uh-huh. Bueno, del otro lado hay un pueblo que ya está harto de sufrir las consecuencias de un conflicto que reitero, empieza antes del 47, porque si no, nos olvidamos de la masacre de Tantura y de Dei Yesin, como que eso no tuviera nada que ver con lo que está pasando hoy, ¿verdad? Entonces, hoy Noruega, Irlanda y España han reconocido un Estado palestino de pleno derecho, y eso me parece que es excelente noticia para el pueblo palestino.
¿Y quién va a ser el interlocutor en Palestina?
El interlocutor de Palestina lo van a definir los palestinos, porque no le pueden decir, jamás no lo representa, la Yihad no lo representa, el Frente Democrático no lo representa, lo representan todos y cada uno de los grupos, Mirza, de la resistencia palestina. Entonces abran los ojos, porque aun cuando, y lo dijiste tú, militarmente puedan derrotar a Hamas, aún en esa hipótesis habrá un pueblo que se subleve. Entonces el asunto es que Estados Unidos y la OTAN, que son, por cierto, muy hipócritas, porque para tomar medidas sancionatorias contra Rusia lo hicieron el primer día, y para tomar medidas que las pueden tomar y pueden obligar al régimen de Netanyahu a doblegarlo, pueden hacerlo, y no lo quieren hacer porque hay un juego geopolítico mucho más trascendente para las grandes potencias que la vida de los miles y miles de palestinos y palestinas que sufren.
Usted es, obviamente, ser muy crítico con las posiciones, no sé, del gobierno uruguayo en relación a este tema. Pero también, sí, es muy crítico con el Frente Amplio. Mire lo que decía usted hace poco.
Es un comité del Frente Amplio.
Exactamente. Hace poco vamos a escuchar a Cristian Mirza. Y estaba el
presidente de la Carifa.
El presidente de la Carifa, Pablo Álvarez, de la Comisión de Asuntos.
El comité del Galpón.
Ahí está, mira.
No comparto en absoluto las declaraciones de la Junta Departamental de Montevideo con mayoría frente amplista. No comparto en absoluto los términos en los que se refirió la Universidad de la República, mi universidad, de la cual soy profesor. Y no compartí algunas declaraciones de la propia mesa del Frente Amplio y de varios sectores del Frente Amplio. Y no comparto las visiones de algunos compañeros del Frente Amplio con los cuales yo puedo compartir 90%, pero ese 10% en donde seguís insistiendo que jamás y el torrerismo lo que hace es o sos idiota o sos cómplice. O las dos cosas. Te están presionando. Entonces no te animás a decir las cosas como son. Eso quiere decir que yo voy a abrazarme con Hamas y con Hezbollah. ¡No! Pero no voy a empezar una declaración diciendo condeno el acto terrorista del 7 de octubre, por favor. ¿Hasta cuándo?
Bueno, ahí estaba.
Después decía que hay que enfatizar en lo que está sucediendo ahora, ¿eh? Y no en el origen.
Cómplices hoy.
Hay que terminar la presentación en el comité. Sí. Sí, yo no me retracto de nada, te aviso. Porque yo creo que lo mismo que dicen ustedes los periodistas, hay que condenar a Hamas. Por ustedes en general. Los más media hegemónicos, ¿no?
Nosotros somos hegemónicos.
Sí. No, pero por lo menos quiero escuchar primero y después a ver si estoy en la bolsa, porque me metió en la bolsa de una.
Entendí lo que te digo, o sea, arrancamos diciendo condenamos el 7 de octubre el acto, y está bien. Yo no puedo estar de acuerdo con matar civiles. Pero entonces, a puntos suspensivos, condenamos el terrorismo de Estado de Israel, que lo hace desde décadas.
Pero el Frente no entiende que es terrorismo de Estado.
Hay algunos que sí, hay algunos sectores que...
Mirza, seguro.
Pero no terminan consensuando una declaración.
Pablo Álvarez, que estaba a tu lado, seguramente lo compartiera.
Cristian Mirza, se nos fue...
Así soy yo, Y me pueden seguir invitando porque yo tengo para rato.
Gracias por tomar
el... No, gracias a ustedes.
Fácil desviarse.
fácil desviarse. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre, la columna de Fernando Medina.
Fernando.
Hola, Sapo, ¿cómo te va? Acá estoy como medio país saliendo de una gripe para proponerles una entrevista sobre el arte de dirigir una orquesta. Un tema que, vamos a ser honestos, nunca tratamos muy seriamente en este programa.
Recuerdo alguna vez en un espacio llamado
Desanándome. Sí, en los tiempos suena tremendo.
Exactamente, para conocer el verdadero uso que se le daba a la batuta, ¿no?
Sí.
Nosotros entendíamos que era un uso meramente simbólico.
Bueno.
Tuvimos que llamar a una especialista para que nos desanara, ¿no?
Habrá sido el antecedente más digno. Uh-huh. Porque en general, ¿qué tenemos? Bueno, comentarios melómanos míos, totalmente inexpertos. Uh-huh. Desvíos hacia conversaciones onda intrusos en la música clásica.
Uh-huh.
Juanchi diciendo que en su opinión las orquestas podrían tocar solas, sin que nadie se pare, se pare adelante a agitar un palito. Hoy hablamos, sin embargo, de la batuta como nunca antes. Y para eso nos acompaña un invitado de destacada trayectoria, de padres austríacos, pero nacido en Montevideo, que ha sido el director titular de orquestas como la Oregon Symphony en Estados Unidos o la Sinfónica de Radio Televisión Española, que sabe lo que es dirigir en sitios de referencia como Carnegie Hall o la Ópera Estatal de Viena, y que está en Montevideo ahora, ya que el próximo miércoles 29 de mayo, en el Teatro Solís, va a dirigir nuestra Orquesta Filarmónica de Montevideo para interpretar, entre otras obras, escuchábamos un pedacito, la grandiosa Sinfonía número 10 de Dmitri Shostakovich. Su nombre es Carlos Kalmar. Bienvenido, maestro, gracias por estar acá.
Un placer estar con todos ustedes.
Bienvenido.
Maestro, ¿por qué es uruguayo usted? ¿Qué hacían sus papás austríacos por acá?
Bueno, había esa guerra, ¿sabes? La Segunda Guerra Mundial, y como todos somos de descendencia judía, mis papás, que en aquel entonces no se conocían, mi madre tenía 10 años en el 1938, simplemente tuvieron que huir y vía Bolivia, donde vivieron durante 10 años y se conocieron, pararon en este maravilloso país que es el Uruguay, en Montevideo, y tuvieron dos hijos.
Bien. Y por eso, de padres austríacos, pero uruguayo así, está puesto en todas partes. Empezó con el violín, ¿no es así? ¿Cómo es ese momento en que un músico se dice a sí mismo, no, pero yo quiero ser el que se para un escalón más arriba y habla con todos y,
bueno,
y
yo,
es el que manda?
Por cierto que lo es. Mira, yo seguí la carrera de violinista más o menos normalmente hasta que tenía ahí por los 17 años y ahí comencé a dirigir un poquitito. Y como la orquesta o las dos orquestas donde estaba de vez en cuando me dejaban algún ensayo, simplemente como esas orquestas no me echaron, yo pensé, bueno, quizás podemos hacer algo así como una carrera. Estudié dirección de orquesta.
¿Dónde estudió, maestro?
Estudié en Viena.
En Viena.
Dirección de orquesta, me gradué, pasé por lo que todos pasamos, que hacemos música, que es el desempleo. Y después tuve la oportunidad de presentarme en alguna orquesta alemana como director invitado y se me ofreció una oportunidad grande que era presentarme como candidato a ser el estable, director estable de la Orquesta Sinfónica de Hamburgo. Y me fue bien, me nombraron cuando tenía 28 años, que era joven. Y todo el resto, desde los 28 hasta ahora, que ya son prácticamente... voy a llegar a 40 años de eso, desde comenzar como profesional. Eso ya es historia. Eso es lo que todos los directores tenemos, que es normal. vas de esta orquesta, vas a esa orquesta, das un concierto aquí, un concierto acá, sos estable en esta orquesta.
En el caso de invitado.
Sí, eso es.
Ahora, Sapo, sí. La música en Viena es como qué, como el fútbol en Uruguay.
Y es como el fútbol, sí, o como la murga en febrero.
Claro, claro, está, sí, 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 pero se todo, iba a educar musicalmente.
Pero todo el año, exactamente. Me imagino en las plazas, sí. Hay hermosos arreglos florales, una glorieta en el medio y una pequeña, ¿no? Un pequeño conjunto, una mini orquesta tocando en cualquier momento.
Sí. ¿Sabes cómo notas que estás en Viena? Te metes en un taxímetro, le decís, quiero que me lleve a la ópera o a la ópera popular, que son dos óperas diferentes, y el taximetrista te comienza a hablar de las funciones. Uh-huh. Ah, ¿viste esa función la semana pasada que yo estuve, etcétera, etcétera? Y eso es nítido de Viena. Solo existe allá.
Un momento, maestro, en esta conversación, Sapo, mirá, uh-huh. La traje.
Sí,
para hablar de esto. Batuta. Para hablar de la batuta. Con la ayuda de Luchi, por favor, porque quiero imágenes. Vamos a usar imágenes de referencia universal, maestro. Ahí lo tenemos.
Ah. Por supuesto, Toscanini.
Sí. Sapo, por supuesto, Arturo Toscanini, director de La Scala, de la Metropolitan Opera y de la Filarmónica de Nueva York, de la Sinfónica de la NBC, para muchos el más grande del siglo XX.
Usaba una batuta de ébano, se dice.
Bueno, no lo sé. Sí, sí, parece grande y pesada la batuta que usaba Toscanini, a juzgar por el footage que tenemos. Uh-huh.
Sí, no te metas con Toscanini porque
bueno,
todas las
cosas. Sobre todo si está con la batuta en la mano, sí. Por su talento y por su personalidad, bueno, revolucionó el arte de dirigir. Les habló de tú a tú a Hitler, a Mussolini. Era un tipo pesado, importante, sí. ¿Su opinión con respecto a Toscanini, maestro?
Bueno, lo has dicho. Es uno de los más grandes del siglo XX. Revolucionó todo y lo vemos ahí con una batuta muy grande, diría yo.
¿Sí?
Pero es... mira, ¿para qué tenemos una batuta? Porque hay muy pocos de nosotros que dirigen sin.
Un Pierre Boulez, por ejemplo.
Sí. La batuta, en realidad, te alarga el brazo. Eso es lo que hace la batuta. Es algo visual. Y simplemente yo diría que es para darle claridad a los músicos y para darle claridad al público. Pero simplemente te hace todo esto, el brazo derecho, si te pasas en la derecha, te lo hace más largo. Y para nosotros los directores de orquesta, al menos los que somos un poco más económicos en el gesto, es simplemente eso te alivia un poco, porque imagínate, siempre todo el mundo hace bromas de que nosotros los directores de orquesta somos tan sanos porque hacemos ejercicio cardíaco todo el tiempo, cada ensayo, cada concierto es un ejercicio cardíaco, y es porque nos movemos bastante, pero si mueves en realidad solamente la muñeca, si tenés algo en la mano y mueves la muñeca, eso es algo bastante grande. Y después, lógicamente, todo el resto con la energía que proyectas, etcétera. Eso es otra cosa. Pero yo siempre veo que la batuta es una prolongación de tu brazo.
Por más de 100 años, la figura del director ha recibido, bueno, los tributos más extremos, ¿no? Por ejemplo, cuando en tiempos de Toscanini o más tarde de von Karajan se hablaba del director Dios. Y también muchos cuestionamientos, ¿no? Del chiste de Jerry Seinfeld, que no sé si lo ha escuchado alguna vez, pero bueno, es muy previsible. No entiendo cómo este palito me dice a mí cómo tengo que tocar el violín, ¿no? A críticas profundas como las que vimos en Tar, la película, ¿no? En la que, bueno, se muestra al director como una peligrosa figura de poder, ¿no? Fácilmente despótica, corrupta. Por encima de cualquier cualidad artística, ¿cómo convive con esa imagen del director?
Para mí eso solo tiene valor histórico, porque hoy, especialmente, hablemos brevemente de Toscanini. Toscanini le gritaba a la orquesta en italiano, en realidad les decía cosas que no puede decir públicamente. Si algo no le gustaba, él rompía las batutas, les tiraba a los músicos, la música, todo eso es histórico porque hoy en día no te puedes poder, simplemente no puedes así. No te debes, no es que, no solamente que no te debes portar así, no puedes, porque toda la orquesta se va a volver en contra tuya si le convences a gritar. Además, debo decir que con mi algunos añitos, diseños.
Les bajaron los humos a los directores, les bajaron los humos de autoridad.
Era necesario, porque era una autoridad que algunos de nosotros, lógicamente, abusamos. Y en realidad, yo siempre, a mí me ha gustado siempre eso de latín, primus inter pares, sos el número uno entre iguales, porque... Vamos a decirlo claramente, que yo soy director de orquesta. Nosotros los directores de orquesta no sonamos. Si hago movimiento de dirección de orquesta aquí, en el estudio donde estamos, no oís nada. Nada, no hace ruido. Yo necesito a esos maravillosos músicos que están enfrente mío.
Por otro lado, usted es el dueño de la interpretación, y eso es un poco lo que le puede subir los humos.
Eso sin duda alguna, pero si yo no puedo convencer a los músicos de que lo que yo hago tiene algún sentido y que es lo que la obra necesita, entonces en realidad no hago el trabajo bien. Y yo pienso es más un trabajo de convencer a músicos que todos ellos han estudiado desde el mismo año que yo. Yo comencé aquí en Montevideo a estudiar violín a la edad de los 6. Preguntas a cualquier violinista que está en las orquestas aquí, y cuando comenzaste te dicen a los 5, a los 6, a los 7. Todos. No hay una excepción. Las maderas quizás 2-3 años después, etcétera, etcétera, pero no hay ninguno, no es una carrera, la carrera de música clásica no es una carrera donde a los 17, 18 se te ocurre, y ahora vamos a hacer esto, no puedes, porque a los 17, 18 ya no puedes entrar en la música clásica, y en otra música no lo sé, porque los grandes de también lo que llamamos la música popular, el pop, etcétera, el rock, etcétera, muchos de ellos tienen formación clásica. Así que, y yo lo que quiero decir es que hoy en día, para volver a la pregunta, nosotros los directores de orquesta tenemos que mandar muy claramente, dar instrucciones muy claramente, pero respetar a todos esos músicos que están enfrente nuestro.
Para dirigir hay que poder hacer a la vez una cosa distinta con cada mano. Yo me detengo mucho a observar eso desde la platea, y me detengo a ver eso en las películas cuando se nota que alguien no es un director y está actuando de director y mueve las dos manos de la misma manera, ¿no? Las manos a la vez. No sé si lo vio a Bradley Cooper haciendo de Bernstein y qué le pareció en Maestro.
Hizo en realidad fantástico.
¿Sí? ¿Le gustó?
Sí, Bradley Cooper.
¿La viste, Sapo Maestro?
No la vi. Bueno. Tarn, no vi Maestro.
Sí, Tarn, bueno.
Pero Cooper no bien.
El alto mundo de las orquestas más prestigiosas, esos juegos de poder no existen.
Hoy en día, hasta cierto punto, debo decir que no.
No.
No, porque no puedes, no es lo que debes, porque tienes que ser consciente como director de orquesta, y yo, con la experiencia que tengo, especialmente durante los últimos 20 años en los Estados Unidos, sin duda tengo una posición de poder, sin duda alguna, pero no
da... Por ejemplo, para decidir quién es el solista en un determinado concierto, que es el ejemplo que toman en la película.
Eso va mucho más allá.
Más allá.
Lógicamente, sí, como music director, como decimos nosotros en los Estados Unidos, yo he decidido todo, yo decido. Los directores invitados, todos los solistas, todos los programas, meto mi mano en todo. Sin duda, porque es mi deber, soy el director artístico también, encima. Pero lo que yo me refiero es los ensayos mismos, los conciertos mismos, y hay que mostrar respeto y creo que no estoy mal si opino que todos nosotros los directores de orquesta queremos ser queridos por nuestro público, pero también por nuestros músicos, hasta cierto punto. Y lo que digo con la autoridad es porque nosotros, y eso no tengo ni idea si aquí en el Uruguay es posible, pero como yo, como director de orquesta estable americano, yo puedo echar a mis músicos si no rinden. Es todo un proceso, no es esa historia que pensás que un día tú no anís, no me gusta, mañana no venís y andate. No, es un proceso de 2 años, pero en realidad, como yo, como el director estable de una orquesta americana, soy el responsable, en realidad es mi cara y es mi nombre el que está en los programas, y yo soy el responsable por el valor artístico de la institución. Y si yo, y si eso, el valor artístico baja, me van a echar a mí. Y yo soy, es lo que esperan. Pero mira, eso es una forma de ver muy americana, debo admitirla.
Quiero anticipar lo que va a pasar la semana que viene en el Solís con el maestro en en el podio de la Filarmónica. Lo hacemos después de un pequeño intermezzo, vamos a usar esa palabra hoy.
Tuya, Fernando.
Sí, la traje para inspirarme para la charla. La tengo de chico esta, se la agarroñé a un director que vino invitado una vez.
¿Sirve para tejer, si tenés dos batutas?
¿Por qué te burlas, sapo? Sirve para pararme frente a mi equipo de audio y simular que soy, por ejemplo, el maestro Calmar dirigiendo a Shostakovich.
Fácil desviarse.
Se sacan chispas de la cantora.
Fácil desviarse.
Seguimos, Fernando.
Estamos conversando con el maestro Carlos Calmar y a propósito de lo que va a pasar la semana que viene, que es la razón por la que el maestro Calmar está acá en Montevideo, el concierto es el 29. Y en programa, y es muy interesante cerrar la entrevista con su comentario a propósito del plato fuerte de la noche, hemos hablado de la Sinfonía número 7 de Shostakovich acá en Fácil Desviarse, porque es aquella que se estrenó bajo las bombas alemanas, con músicos muertos de hambre, que de hecho se murieron durante los ensayos, bueno, en Leningrado en 1942. La octava y la novena también son sinfonías de guerra para Shostakovich. La pregunta es, ¿qué pasa con la décima? ¿Cuál es el interés de esta obra que data de 1953, de este soviético que era Shostakovich, un gran sinfonista?
Bueno, siempre debo decir, tenés que limitar un poco el tiempo de cuál yo puedo hablar. Digamos así, Shostakovich, que era muy famoso en la Unión Soviética, le fue bien, razonablemente bien. Pero después vinieron los años 47, en especial 47-48, cuando se denunció por parte del régimen comunista, del régimen de Joseph Stalin, el gran dictador ruso, se denunció a muchísimos artistas. Y en realidad lo que pasó en aquel entonces fue que le dijeron tanto a Shostakovich como a Prokofiev y a Khachaturian y a algunos más que comiencen a trabajar en una forma diferente, porque si no, no les va a ir muy bien. Prisión, muerte, todas esas
cosas. Sean más patrióticos, en una palabra, era lo que les pedían, ¿no?
Tenemos que celebrar esto y aquello y lo tercero. Y Shostakovich lo que hizo en 5 años era, se cayó la boca. No escribió nada grande, nada sinfónico. Y después pasó que en el 1953 Stalin muere. Y de repente todos respiran un aire diferente en la Unión Soviética, y creo que eran 3, quizás 4 meses después de la muerte de Stalin, Shostakovich comienza a escribir esta sinfonía, y esta sinfonía parte de el sufrimiento típico de los rusos. Es el inicio, es oscuro, es grave, en parte no es muy rápido. Y bueno, el primer movimiento, que es muy largo y muy, bueno, tiene mucho, es un arco perfecto. Y después viene ese, el segundo movimiento, que es...
Ese que estábamos escuchando un pedazo.
El que estábamos escuchando, que no tiene nada de divertido. Es áspero, es salvaje, es muy brutal, muy. Y él, Shostakovich mismo, dijo, esto es más o menos como una, no es una caricatura, es como pintar a Joseph Stalin, entre otras cosas. Es como un retrato, pero no es música de programa. Nadie busca, estos son los labios, no tiene nada que ver con eso. Es la característica de la música. Después viene un tercer movimiento que es un poco, en parte, muy dulce, como nocturno, y nadie sabe qué es lo que es, y tiene una señal de cornos que viene 12 veces, y uno piensa, es la medianoche, y cosas así, pero también tiene algo que es muy típico de Shostakovich, que es una ironía. Y al final vamos nuevamente a la oscuridad, y iniciamos el último movimiento, y de ahí vamos con mucha rapidez, mucho tiempo y mucha fuerza a la gloria. Una cosa hay que decir de esta sinfonía, que esta sinfonía está obsesionando sobre 4 notas, un tema que es ta ti ta ta, que son las iniciales de DSCH, que si lo traduces en música, en el lenguaje alemán, son las notas re, mi bemol, do, si natural. Y esos son las iniciales de Dmitri Shostakovich.
La firma del compositor. Firma. Vayan a escucharla.
Qué lúdico.
La obra Al Solís, dirigida por el maestro Carlos Kalmar. Mi palabra es la del melómano. Es una de esas sinfonías que le dejan a uno el corazón turbado. Y una buena muestra de lo que puede hacer una orquesta cuando hay un gran compositor, como era Shostakovich.
Bueno, gracias,
orquesta completa, grande y con un gran director.
Y todos invitados.
Sí, ¿verdad? Sí. Miércoles 29 en el Solís.
Cerramos. Se va. ¿Fácil desviarse, qué decís, Jorge? La batuta.
Claro, ¿cómo?
No, pero el maestro.
La nota final.
Yo creo que el maestro de la nota final, por favor. ¿Cómo?
Estaba sonando, de hecho, el alegro de sí, la. Sí.
Bueno, lógicamente, cuando escuché el alegro, me comencé a mover.
Mande como la tanda con un movimiento.
Estamos
como es Fede que está sonando el segundo movimiento.
A ver, Fede.
Dale.
Excelente.
Fácil desviarse.